Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Claro que sí. ¿Cómo andas, Nico?
¿Qué dices, sapo? ¿Cómo estás?
Muy bien. Arriba, allá arriba. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Qué tal?
No me lastimes. No me lastimes más. ¿Qué te parece este temardo de Hathaway?
Hathaway,
What
por
is
favor.
Love? And baby, don't hurt me.
Marcó época esto, chicos. Por favor. Veo al Tanito haciendo los registros para las redes. Veo al Fede Cuba ayudando en las tareas a nuestro Switcher Master de Estrellas. Se lo vamos a presentar. Porque antes voy a saludar al capitán de esta embarcación.
Hay caras de preocupación del otro lado del vidrio.
Muchas,
puede ser.
Muchas. ¿Está todo bien?
Sí, dice que está todo bien.
Si el capitán dice está todo bien.
Confío.
Hay un iceberg enfrente y el capitán dice está todo bien.
Pero viste que el piloto de avión, aunque estén los cuatro motores prendidos fuego,
sí,
tiene que decir
está todo
que
bien.
Su tarea es llevarte a un buen destino.
Exactamente.
Me hace acordar al capitán Phillips, Tom Hanks, ¿no? Te invaden los piratas somalíes. Tranquilidad, muchachos. El capitán Phillips está acá.
Qué lindo. Bueno, capitán arroba Alvin Green, el encargado de llevarnos a buen puerto rumbo a diciembre. Buenas tardes para vos. Buenas tardes para el señor Switcher, el señor Switcher Master, ¿no? Es la persona que pone al aire la transmisión del canal de YouTube de FM del Sol. Nos pone nosotros al aire para que ustedes nos vean. Nos pueden ver ahora, por ejemplo. Estoy hablando de nada más ni nada menos que, y va a aparecer, mirá, ¿qué va a ser? Ahora sí, arroba César Giacosa, saludándome en vivo acá del otro lado del vidrio de la Estación Espacial Audiovisual de FM El Sol. Buenas tardes para todos. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No. Ha sido un gusto, hasta el lunes.
Desviarse.
Es verdad que queda todavía una semana y pico para el balotaje.
Hay días que ojalá fuera así, ¿no? Muy
sí.
Buenas tardes para todos, o muy buen viernes en este caso.
¿Qué es esto?
¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse, pi, adiós.
Dejar toda la carne en el asador en el arranque.
Sí.
Hacemos un zoom, César, por favor, a la base del micro de Nico Batalla, porque esto habla muy mal de la gente que dejó este estudio, que estuvo antes de nosotros.
¿Dejaron un chicle a Nico Batalla en el micrófono?
¿Qué es esto?
¿Qué es esto? ¿Es un chicle?
¿Qué se sentó ahí? Un Germán.
Es sí.
Un doctor Toto, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, ahí tenés. Mira, Nico, guardalo.
No parece ser el gusto que me gusta.
Cotiza en Castells y Castells dentro de 100 años.
Te paso un diario para que uses el diario para sacar el chicle y tirarlo a la basura.
Me da pena hacerlo con un diario del día, ¿no?
No, pero es
diario del día, no, me emociono.
La historia
no.
La historia de los diarios es esa, Nico.
Con un aviso. Luis, aviso de un lado, aviso del otro. No sé por qué.
Es avisador de la
radio. La noticia de hoy es
el. Es el diario de Pablo que ya lo leyó, por eso lo dejó.
Lo memorizó, seguramente.
Claro.
Qué bien,
¿se vendría por un cargo? Tranqui, para arrancar así, tranquilo, ¿no?
No, pero piensa que la palabra venderte ya suena peyorativa.
Técnicamente es lo que hacemos.
Exactamente.
A diario, ¿no?
Uh-huh. ¿Vos sentís que
aceptarías cambiar
de trabajo? ¿Vos sentís que sos un vendido?
No, lo que pasa es que depende de la tarea que desempeñás.
A ver,
¿no?
Desarrollo.
O sea, Jorge,
es 097-441-443 y el chat de YouTube. La pregunta va concreta. ¿Se vendería por un cargo?
Pero
Jorge,
todos lo hacen.
Todos nos vendemos.
No, Jorge, a vos la pregunta es, ¿aceptarías cambiar de trabajo?
Claro. ¿No has tenido ninguna reunión en la cual te hayan ofrecido otro trabajo? ¿Conversaste? Sí. Dijiste, bueno,
porque
¿no?
Porque tendrías por un cargo suena mal, suena peyorativo.
Jorge Valmeli, cambiar de trabajo. Jorge Valmeli no se vende. Pero escucho oferta.
O sea,
escucho ofertas.
A menos que tengas un contrato de exclusividad que ni siquiera te permita juntarte con otras personas.
Escucho ofertas. Bueno. Igual, el punto de Nico me parece un punto válido. Porque Nico dice... ¿No somos todos, acaso, vendidos en la medida que vos vendés tu esfuerzo, tu trabajo, por una transacción que sea, ¿no? Dinero, ¿no? Esto es por dinero.
Claro,
lo dijo Nico. Esto es
vos
por plata.
Vendés tu expertise en la que tengas y tus horas de trabajo.
Uh-huh.
Ahí es de alguna forma un contrato con una comercialización. Lo que pasa, la pregunta es si hay tareas en las cuales... la venta no debe entrar.
Pero si vos sos un ingeniero mecánico que desarrolló un ventilador pulmonar, obviamente la gente va a estar interesada en vos.
por ejemplo, ¿no?
Está yendo un caso concreto. Está yendo un caso concretísimo.
Estás demasiado bajando desde lo abstracto a lo concreto.
Y yo quería,
a una velocidad
primero la pregunta en abstracto después ir a lo concreto.
Mayor.
O sea, pero venderse también tiene una connotación peyorativa. En el sentido de que vos querías hacer una cosa y terminaste haciendo otra por el vil metal. Eso sería venderse.
No, yo creo que la palabra venderse está mal usada.
No te gusta.
Venderse es peyorativo. Venderte es digamos. No, es.
Pero el mundo.
Cambiar de lugar de trabajo.
Mundo, viene mañana,
el
mañana
mundo en el
radio.
Que vivimos, el mundo en el que vivimos se basa en vender cosas.
Sí, claro, todo es vendible.
Si vos ponés un puestito de lo que sea, tragos en la playa, y viene alguien a comprarte, vos estás vendiendo tu fuerza de trabajo, te estás vendiendo de alguna forma para darle ese producto que él va a comprar. Sí. Y cuando compra ese producto, de alguna forma está comprando tu trabajo también.
Obvio, obviamente. Claro.
Tiempo.
Entonces ahí te estás vendiendo.
Y sí, obvio. Está, si vos
saquémosle lo peyorativo.
Pero porque vamos a ir a un lugar en donde vas a dejar mal parada la política, Jorge, con esa pregunta.
Viene ¿no? otra radio. Pongámosle, no quiero poner un ejemplo concreto, pero pongamos un ejemplo concreto.
En general es al revés igual. ¿Eh?
Viene Azul FM.
A propósito de comprar y vender.
Viene Azul FM y le dice al sapo: mirá, sapo, te queremos. Vos ganás X en fácil desviarse, acá te ofrecemos X más uno.
Uh-huh. Entendemos que tu propuesta va muy en línea con lo que nosotros.
Tu discurso
pensamos.
Es el discurso nuestro.
Perdón, claro. O X
Sapo,
menos.
Es raro que
Sapo
estés
agarra
ahí.
Viaje. Sapo agarra viaje.
Mal planteado de vuelta. Porque puede ser X menos uno, pero a mí me interesa más, digamos, la sensibilidad del otro medio.
No,
entonces,
bueno, pero acá
irme por menos plata porque me interesa más trabajar en ese medio.
Claro, pero ahí nadie diría que sos un vendido. Ahora, si vos agarrás por X más uno, si hay un rédito económico.
Bueno.
¿Sos un vendido?
Ahí puede empezar a tallar el mote de vendido. Porque te vendiste por la plata. O sea,
tiene que haber un beneficio.
Pero nadie piensa que vos vengas acá gratis.
No. Por eso digo, yo para mí está mal formular la pregunta. Para mí es, ¿aceptarías cambiar de trabajo? ¿Por más plata o por menos plata?
O sea, venderte. Venderte un precio más caro. Vos ahora te estás vendiendo un precio, venderte un precio más caro.
Yo repito, venderse suena peyorativo. Y no lo quiero trasladar a estos casos que estamos viendo en este momento.
Es ponerle,
de gente que hace.
No hablemos de vender, no. De desestigmatizar el verbo vender.
Bueno,
yo creo que vender o vendido. Yo creo que vender o vendido también.
Fuerza de trabajo.
Tiene la connotación de cuando vos abandonás tus principios por un beneficio, ¿no? Mm. Cuando vos tenías ciertos principios y en un momento los abandonás por un beneficio. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos acá que el sapo, en su papel de dueño de este programa, conductor de Fácil Desviarse, hubiera dicho mil veces: yo a la tele no iría nunca. La tele es un medio que no sirve para nada. Yo soy un hombre de radio. Uh-huh. Jamás me van a ver a mí pisar un estudio de televisión.
Nunca me verán con un saco y una corbata.
Conmigo no cuenten.
Corte el sapo de traje diciendo gracias por la computatoria.
Exacto.
Sí, exacto.
Ahí el sapo pasa a ser un vendido.
Y tocando la billetera abajo diciendo pero
gracias por la computadora.
Ni siquiera
cobré.
Cuando toda la gente ve que vos abandonaste tus principios para conseguir un rédito económico.
Para mí estás separando la cancha porque vamos a ir al punto ahora y yo creo que estás tratando a ciertas personas de vendidos, de peseteros, de inescrupulosos, porque en definitiva no, vos vendés en la política que vendés ideas, ideales, ¿no?
Claro, pero
miradas a futuro. Y bastardiza un poco.
Vos vendés ideales en la política.
Hacia ahí va mi planteo. Vos tenés trabajos que básicamente consisten en vender tu fuerza de trabajo y hay trabajos que son la venta de tu fuerza de trabajo eventualmente más un proyecto, ¿no? O más una idea.
Claro.
Cuando entras en la dimensión política se supone que el componente ideas-proyecto pesa mucho más que el componente retribución.
Sí, comparto. Dicho esto, vamos a meternos en la...
Mensajes, algunos mensajes, 097-441-443 y el chat de YouTube. Como por ejemplo, pone Gladys, Valmeli, eso no es venderse, es elegir un mejor salario. Está bien, es batallista Gladys, piensa como Nico Batalla, está, venderse es un término peyorativo. Después, Lucas, a favor siempre del libre mercado, pero en política siempre dignidad arriba y regocijo abajo. Bueno, entra el concepto de la dignidad ahí. Si podés vender tu dignidad o no, o si la dignidad no se vende. Si vos sos principista y esto, jamás lo voy a vender. No todo tiene un signo de pesos en el mundo.
Mira, Jorge, me voy a arrimar el tema con una analogía del fútbol que la gente, por general, no, tiende a entender más. Capaz que no es tu caso, ¿no?
La clásica metáfora futbolera.
Están Rubio y el Zeta, y Sandestad. Necesitan un refuerzo para el último tramo del torneo clausura. Y van a tantear al Keke Almeida de River Plate, ¿no? Que está, por un lado, peleando por no entrar en zona de descenso, pero también con posibilidad de ir a Sudamericana, ¿no? Está River en ese momento, en ese lugar. Citan al Keke Almeida, al Palacio de Peñarol, le dicen, bueno, queremos contar con tu juego en el último tramo del campeonato, quedan tres partidos, y le dicen, mirá, ya hay dos compañeros tuyos, suplentes, que quedan libres en el que viene, que ya decidieron venirse a Peñarol. Obviamente, vas a tener un salario suculento.
¿Pero qué es lo que le piden a cambio?
¿Qué le piden a cambio? Que rescinda su contrato ahora, va a significar eventualmente una pérdida de dinero, pero ganando el campeonato va a, obviamente, ganar una prima importante.
Yo te compenso la ruptura de contrato, yo te la pago. Esa sería como el negocio, ¿no?
En la ruptura de contrato yo te la pago, está bien. Y ahí Almeida tiene que elegir entre, bueno, sus ideales y su convicción por pelear por un proyecto que es el River Plate llegando a Sudamericana, o sacarlo también de la zona de descenso, o asegurarse que...
El Bill Metal.
Que, claro, o sea, hay chances que se vaya a la B y se asegura pasar al Mancha, que tiene chances reales de ganar el clausura y eventualmente ganar una buena plata. Keke Almeida.
Pero no habría nada ilegal, porque vos podés eventualmente rescindir el contrato.
No. El Keke Almeida es Martín Sudano en este momento. O Martín Sudano es el Keke Almeida en este momento, porque el Keke Almeida no fue tanteado por Rubio en este último tramo de clausura. Dicho esto, pasemos al episodio. Martín Sudano.
Lo de Keke Almeida. ¿Eh? ¿En serio pasó lo de Keke Almeida? No, muy sorprendido con todo, me parecía muy raro.
Quería poner a Keke Almeida, porque es un personaje pintoresco del fútbol uruguayo.
Esto decía ayer por la tarde el diputado de Cabildo Abierto, Martín Sudano. Vamos a poner un mínimo contexto, ¿no? Esto se lo dijo a una rueda de prensa, ¿no? En este caso vamos a ver
casi
un video,
una denuncia pública.
Una denuncia pública, obvio. Salió a ser una denuncia moral, eso así es como lo planteó, de una rueda de prensa. Esto que vamos a ver es material de Canal 5, pero hay un dato importante para saber, ¿no? Martín Sudano, diputado de Cabildo Abierto, no renueva la banca. Es un diputado cabildante, ustedes se acordarán que Cabildo Abierto se desplomó en las elecciones. 11 diputados tiene Cabildo Abierto hoy. En la próxima legislatura, a partir de marzo del año que viene, va a tener 2. Sudano es uno de los que se queda afuera, ¿no? Ese es un dato como para pintar el panorama. Sudano da esta rueda de prensa y lo que cuenta es lo siguiente, lo pueden ver en la transmisión de YouTube o lo escuchan en la 99.5.
El Frente Amplio, más bien el MPP, va a presentar este fin de semana a agrupaciones de Cabildo Abierto que se fueron con el Frente Amplio. Y acá es importante aclarar de que no hay ninguna agrupación de Cabildo Abierto que se fue con el Frente Amplio. Y en esto que voy a aclarar, esto es lo que voy a denunciar, el modus operandi que hay detrás de esto. A mi persona, Martín Sudano, se comunicaron conmigo Cecilia Cairo. En dos ocasiones tuvimos dos reuniones presenciales. Una en un café y la otra detrás de la sede del MPP, en la cual a Martín Sudano le ofreció el Frente Amplio junto.
Pausa.
En verdad debería que haber parado mucho antes, pero hay que ir frenando porque acá hay mucho tela para cortar en este audio y en el que viene.
Tal cual lo planteé yo, ¿no? Sí. Martín Sudano no se vende, pero escucha ofertas, ¿no? Dos veces escucha ofertas. Una, ¿no? En un café y la otra atrás de la sede del MPP. Martín Sudano no se vende, pero escucha ofertas.
Porque me encanta que fue atrás de la sede del MPP. O sea, no fue en la sede del MPP. ¿O es en el fondo de la sede del MPP o tienen una tatucera atrás?
Yo interpreto que debe haber sido que en esa misma manzana, en la otra calle.
Algo así. Yo me imagino lo mismo. Si hay un café o algo.
Debe haber un café en la misma manzana del otro lado, en la otra calle. Ahí va. ¿No?
Puede ser.
Es como que yo te diga acá, Sapo. Nos juntamos en la panadería que está en la otra cuadra, ¿no? Me convocó el Sapo.
Claro,
atrás de Magnolio. ¿Entendés?
Está bien. Digo, acá, nos encontramos acá a la vuelta, como para que no te vean entrando a la sede del
MPP. Exacto, exacto. Claro, porque si no, o sea, que fueron al fondo.
En un café, de... se vieron por...
¿No? Con Cairo, en un café, sí, me gustaría saber qué café elige, capaz que es el mismo café.
Claro.
¿O no?
Sí.
Bueno, perdón, primera pregunta. Sí, primera entonces. Pregunta, ¿no? Porque
una vez,
yo decía okay, de forma, yo decía de forma irónica, ¿no?
Me quedé degradando para la canción, ¿no?
Ah, sí, claro. Sí, que Nico.
Fito es Nico Batalla. Sí.
Pensala bien y para el final la remata.
Sí, no, yo le decía de forma burlesca, Jorge Valmeli no se vende, pero escucho ofertas. Uh-huh. Hay gente que no escucha ofertas. Hay gente que lo llamás y no agarra, no escucha ofertas. Hay gente que te atiende el teléfono y te dice no. Yo no me vendo. Adiós.
No, bueno, no. Porque capaz que... El tema es que...
Me quiero ponele, juntar contigo.
No, me quiero juntar contigo. Está perfecto. ¿Para qué? No. Ponele que no. Queremos hablar. Ajá, queremos
sí,
hablar.
Claro,
te juntás.
Sí, claro.
El problema es la
ahora,
segunda reunión.
En este contexto.
En la primera reunión no fueron lo suficientemente claros respecto
a... Después vamos a escuchar al Pacha y vamos a tener más data como para analizar.
Vos sos Sodano. Sos Sodano, ¿no? Sos un tipo, obviamente, leído, informado. Sí. Estás en el mojo de la realidad política, ¿no? Un día... ves la noticia de Bjorgan. Otro día ves la noticia de Zaida. Te enterás que te llega una llamada de alguien del MPP. Y un poco de olfato tenés, ¿verdad?
Capaz que en un café se vieron por casualidad.
No me parece.
Yo creo que Sodano se dio de alta en el Tinder de la política.
Es el equivalente a poner en Facebook relación con cabildo abierto complicada.
No es lo que dijo.
Bueno, está bien. Vamos a terminar de escuchar a Sodano.
Dale.
El senador, perdón, se me vino. Gracias. Con el Panza Sánchez, muchas gracias.
Dijo el Panza Sánchez.
Anda para atrás. Sánchez, anda para atrás.
Dijo el Panza Sánchez.
Pero estás como buscándole el pelo al huevo.
No,
como,
digo,
dejá a Sodano tranquilo.
En la cual a Martín Sodano le ofreció el Frente Amplio junto. Cecilia Cairo con el senador. Perdón, se me vino. Gracias. Con el Panza Sánchez, muchas gracias.
Pausa, me parece que dijo Panza Sánchez. Primero que no se acordaba del nombre, tuvo un lapsus.
Para mí fue de capucha, el Panza fue.
Se lo soplaron.
Soy el MPP.
Arranca
no,
bien.
No sé si dijo el Panza
para
Sánchez.
Para mí está hablando
no
de otra persona. Es otra persona.
No sé si dijo el Panza Sánchez. Esto como el comunicado.
Dijo Laura Sánchez tampoco, ¿no?
Cuando el Pacha.
Ah, capaz que era todo un error.
Cuando el Pacha.
Le estaban invitando una hora.
Cuando el Pacha. Necesita atraer cabildantes y juntarse subrepticiamente es donde manda el Panza. Y ahí aparece el Panza Sánchez, ¿no?
Claro, atrás de hacer el MPP lo conocen como el Panza.
Y el Panza Sánchez mete mucho más miedo que el Pacha Sánchez.
Sí,
el Panza,
sí.
Cuando el Panza se junta contigo, es por algo pesado.
Bueno, bien ahí.
El político para que yo me pase para el Frente Amplio, para el MPP. Me ofrecieron no solamente cargos, sino también que se habló de una instancia electoral con la Intendencia de Montevideo.
Pausa.
No solamente cargos, o sea que, digamos, en el pidió el menú del boliche de atrás del MPP.
No es cargo, es cargos.
Y el menú era los cargos que te ofrece el MPP,
sí, claro.
Por pasarte, digamos, a sus filas.
No solamente
cargos.
Sino que se habló de una instancia electoral con la Intendencia de Montevideo. Yo interpreto mal, o Sodano lo que está diciendo es... Me dijeron que si me sumo, estoy para ser el designado candidato a la intendencia por el MPP.
Una dirección de turismo de la Intendencia de Montevideo.
No, están en la lista de cinco. Es el candidato a intendente y cuatro suplentes.
Como Ojeda o como Sotelo, la pasada, que eran los suplentes.
Vos, pero es
importante. No me acuerdo quiénes eran, pero sí.
No quiero
como Dicandia, como sí. Fabiana Goyeneche.
Sí,
para mí la dirección de turismo de Intendencia de Montevideo.
No quiero desmerecer al director de turismo de Montevideo, pero ser suplente es mucho más importante en algunos escenarios que te ofrezcan la dirección de turismo, porque te ofrecen
están hablando
ser
de cosas que no están chequeadas.
No solo no están chequeadas, están desmentidas.
Pero muchas veces van juntas.
Sos
suplente de la intendencia y cuando quedas elegido,
suplente y
vas como director de algo.
Curul, quizás. Edil.
Es como poco, porque además tenés que vos mismo.
Es muy militar, poco, ¿no? Muy poco eso. Bueno, no es nada, sapo. Pará, dejalo terminar a Sodano, porque terminaba con algún concepto más. Lo tenés por ahí, César. Él dice.
Mi respuesta fue negativa. principios. Agradecido.
Clave, clave.
Porque valoraba mi función política dentro del Parlamento, por eso era la invitación.
Para.
Pausa.
Para. La corneta de Sorna, por favor.
Agradecido. Este que soy,
a ver.
¿Pero por qué corneta de Sorna?
Porque acá, digamos.
Lo fueron a buscar porque lo entendían valioso. No. ¿Por qué estás?
¿Eh?
¿Qué es lo que estás tirando arriba de la mesa?
No estoy diciendo que Sodano sea un mal legislador ni nada por el estilo. Lo que no fueron a buscarlo por sus cualidades legislativas.
Evidentemente le dijeron eso.
Sino que lo fueron a buscar
le dijeron eso.
Porque es lo que han hecho con los otros, que es básicamente robarte de medio de pesado una bandera en hinchada rival.
Pero,
y Sodano lo tiene muy claro y por eso está denunciando moralmente al Frente Amplio, que es la forma que optó por hacer la denuncia, de forma moral.
Al parecer, uh-huh, en esa conversación, si nos guiamos por lo que dice Sodano, uh-huh, fueron más allá de simplemente queremos el nombre Sodano, uh-huh, grande, ¿no? Para que apoye a Orsi. Lo que querían también eran sus cualidades, de las que había demostrado como legislador. Por lo menos eso fue parte de la conversación,
sí,
porque es lo que está diciendo
para
Sodano.
Para cargo de la intendencia o para cargos en general.
Parecía que estaba todo bien.
Acá habla de carteras, porque habló de carteras.
Seguí con el video.
Volvieron las carteras.
Sí, seguí con el video, César.
Uh-huh. Dentro del Parlamento, por eso era la invitación. Agradecido con la invitación que me habían hecho y el ofrecimiento, les dije que no y rechacé esa propuesta.
Perdón, ¿cuándo rechazan? ¿La primera invitación o en la segunda?
Creo que en la segunda, porque si no se hubiera juntado para la número dos.
Uh-huh. Ahí hay un agujero en el relato de Sodano. No queda claro en qué momento, uh-huh, es el rechazo.
Quiero un cariño,
¿no?,
con el Pacha Sánchez.
Capaz que en el primero no fue.
Para ponerse a tiro sobre la vida.
Hablaron de otras cosas.
Sí.
¿No? Para que siga, que termine Sodano.
O sea, no todo pasa en la primera cita, ¿no?
No. Fue Cairo después Sánchez, ¿no?
Sí.
Cairo te lo prepara y Sánchez te lo corta.
Otra interpretación es que Cairo lo preparó y Sánchez no pudo
rematar.
No pudo terminar.
Eso es lo que pasa en un negocio, ¿no? Viene uno, te trabaja y viene el otro y está.
Es una entrevista de trabajo donde primero tenés como con alguien de jerarca medio,
claro,
pasás y te atiende el jefe,
sí,
que con ese es con, exacto, el que arreglas la plata.
Exacto, claro. Exactamente. Uh-huh.
Claro.
Sí, claro.
Claro, yo...
Sí.
Yo te voy a dejar escrito acá una división y un lugar, sí, ¿no? Y un escalafón, ¿está? Vos te lo llevás para tu casa, lo pensás y nos juntamos dentro de 7 días con el Pacha Sánchez.
Bien.
No, para mí, en primera instancia, Cairo no maneja nada.
No te habla.
No.
La idea, el concepto.
Nico,
por eso quedó abierto. Por eso, en la segunda instancia,
Nico,
es más concreto.
Vienen de la BBC y te ofrece un trabajo. ¿No? Y te hablan nunca de pasarte a trabajar con la empresa. Vos necesitas que te digan cuánto te van a pagar.
¿BBC News o BBC Mundo?
BBC Mundo.
BBC Mundo.
Para el mundo de la hispana. ¿No? Vos necesitas que te pasen la primera instancia cuánto te van a pagar. Vos vas a seguir porque sabés que.
No preguntás en la primera reunión.
No pregunto.
¿Sapo?
Es como el MPP.
No,
un tanque con el MPP no preguntás qué me van a ofrecer.
En la primera.
Pero en un cargo público vos sabés cuánto es la retribución del cargo público.
Pero eso porque hay un llamado de oposición y méritos. En este caso no hay. Te van a buscar específicamente.
Sí. Evidentemente le reconocieron algunos méritos a Sodano.
La primera reunión con Cairo fue Recursos Humanos. Y el psicotécnico. Y lo pasó Sodano, y después pasó, como dice Alvin, después viene el jefe, y está. Y ahí con
lo
el jefe
pasó Sodano, y Sodano quiso ir a la segunda entrevista también.
Sí, Sodano quiso ir a la segunda instancia.
Igual ahí no sabemos en qué término está.
Pero mi interpretación
es... no va a la reunión y dice, no me interesa. Avanza,
claro,
y después analiza las posibilidades que tiene.
Pero
a veces
eso,
termina diciendo que no sobre el final.
Capaz que a la primera no sabía que era una oferta de trabajo, pero a la segunda sí sabía que era una oferta y fue igual.
Perdón. Y voy a quebrar una lanza. Quizás quiebre una lanza por Sodano. Si pasó lo que...
Yo digo...
No sé una lanza, pero decir, capaz que Sodano olfateó desde el arranque, desde la llamada de Cairo, que lo iban a tantear con algo. Y él dijo, ¿sabes cómo los voy a escrachar? Voy a seguir hasta el final, hasta que venga el mandamás, me ofrezca tal o cual cosa, y ahí decir, ¿sabes qué? No, ni en pedo. Yo soy cabildante de Guido Manini Ríos y de acá no me muevo. Y no solamente no me muevo, sino que también te voy a denunciar moralmente.
Pero lo agradeció por pensar en él.
Bueno, está.
Agradeció por pensar en él.
Está, porque es un agradecido.
Pero no deja de ser halagador igual.
Sí, no deja de ser halagador. Otra interpretación es que vos vas a la entrevista de trabajo.
¿Qué? No seas malo, no, no seas malo.
En esa discusión.
Otra interpretación. ¿Qué? Es que vos vas.
¿Es halagador que quieran contar contigo?
Es halagador, obvio.
O vos decís que no es halagador, es insultante porque piensan que te puedes vender.
Sí. Sí.
No, ¿por
bueno,
qué?
¿Cuál te parece que se puede panquequear? No. Empezás a mirar ahí.
Claro,
¿es caroso? Y ahora vamos a ir. Hay más.
Pero la conferencia de prensa, ¿qué? Ahí era mucho más complicada. No, yo quiero denunciar moralmente al MPP porque me vio cara de panqueque y pensó que me podía comprar con un cargo en la división turismo de la intendencia de Montevideo.
Y por eso fui, me junté, los escuché y hoy estoy diciendo que no.
El discurso es el otro. Vieron mi trabajo durante estos años, les pareció valioso estar en un momento buscando votos en otros lados y se me llevaron gente de mi movimiento, porque eso es otra de las cosas que denuncia Sodano. Sodano no se vende.
Sodano hace un 2x1, dice, por un lado, digamos.
No hace
dos por uno en el sentido que es un win-win el de Sodano, me parece. Acá tenemos un claro ganador que es Martín Sodano. Sodano, por un lado, revaloriza su imagen, pues dice, no, me vino a buscar a mí, Martín Sodano, el creador de la LEF.
Obvio que me venía a buscar.
Y por otro lado, yo no me vendo, yo no me corrompo. Y encima, 3x1 se llevó. Porque encima lo felpudeó un poco a los del MPP y mareó un poco en este tramo final de elección. ¿Es 3x1 eso?
¿Es eso o hizo el truco más viejo del mundo? Uh-huh. Que es, estás en un trabajo, te tantean de otro lado, vas, escuchás, estás una instancia, dos instancias, y volvés y decís, che, me tantearon de este otro lugar. O hizo el truco más viejo del mundo, que es el truco más viejo del mundo, que decirle a tu jefe, mirá, yo estoy teniendo una oferta de otro lado. No sé ustedes qué tienen para mí.
Recostarme en esa teoría, Jorge.
Pará, vamos a terminar.
Terminemos porque tenemos a Sánchez todavía, ¿no?
Y rechacé esa propuesta. Me preguntó la prensa en su momento, lo negué, le dije que no había existido este tipo de instancias porque no me parecía necesario aclararlo.
Pará. Me preguntaron de la prensa si me habían tanteado y lo negué en su momento. Twist. Ahora les cuento la verdad.
Twist plot.
Pará.
O plot twist, ¿cómo se dice?
Ayudarnos a ayudar, Martín.
Sí.
Esto ya es demasiado.
Para mí está demostrando de que aguantó, quiso ver todo lo que le ofrecían para después salir a denunciar y miren lo horrible.
Exacto. Dijo, voy hasta el final acá.
Sí, salía la cama. En la prensa.
Esto llama una cama de Sodano. ¿Es eso
o que se juntó en la primera reunión? Empezó a encaminarse la cosa, aceptó la segunda reunión, lo llamaron de medios y le dijeron, che, ¿vos te estás reuniendo? No me estoy reuniendo con nadie. Y ahí dijo, me tengo que bajar de acá.
No, puede ser que ahí apareció el edil Martín Sodano y no lo convenció tanto la oferta. Y definió No sabemos.
Igual yo entiendo. Si vos sos un agente de la DEA infiltrado en una organización de crimen organizado, ¿no?
Sí.
¿Cuándo salís a la luz? ¿Cuando llegás a la casa del capo narco o cuando lográs que el capo narco esté al lado de el embarque con 2.000 kilos de cocaína?
Señor, por favor. Es el ABC, al final de la película.
No vas a estar dando una nota en el medio.
Cuando está besando el ladrillo.
Es verdad que estás infiltrando una organización. No vas a decir. Sí.
Bueno, me tenés a escuchar la...
Es una comparación absolutamente infeliz. Pero viste en las películas...
¿Por qué?
¿Viste en las películas de Hollywood, de los agentes de DEA infiltrados?
Sí.
¿Viste que siempre hay una escena donde el agente infiltrado se junta con los malos y los malos le dicen, probá que no sos un infiltrado y acá tenés que hacer una línea de cocaína o tenés que pegarle un balazo a alguien, ¿no? Es como haber dicho la línea de cocaína, pegarle el balazo... Te llaman y te dicen, ¿usted es un criminal que está pegando balazos? ¡No! ¡No soy! ¡No tengo nada que ver! Y después, dentro de un año, decís, yo era un infiltrado acá que quería bajar a todos.
Es lo que está vendiendo Sodano en este momento.
Todo esto fue desmentido.
Pero cuando se superan los límites, hay que salir y dar la cara de toda la situación real cual es.
¿Cuándo se superan los límites?
En la segunda reunión.
En la segunda reunión, cuando le ofrecieron Ceredín.
Obvio. Cuando no van con el precio.
A ver, pará, seguí. Quiero escuchar eso.
No me hago cargo de las intenciones que están poniendo sobre la mesa.
Pero
cuando se superan los límites, hay que salir y dar la cara de toda la situación real cual es. Han llamado a gente y no se ha ido ninguna agrupación del partido. Hay dos personas de mi agrupación departamental de Montevideo que decidieron dar un paso al Frente Amplio, que es la propuesta, que es lo que van a presentar el Frente Amplio este fin de semana. No es ninguna agrupación, son dos personas que van a presentar una candidatura. Están queriendo hacer políticamente daño con imagen que no es real.
a todos está los fabricantes,
a toda la madre.
El problema es, claro, se superaron los límites, porque está bien que nos juntemos, está bien que conversemos, está bien que vayamos de nuevo a otra reunión. Está bien que llamen también al resto de los dirigentes. Lo que está mal es que cuando se llevan un dirigente solo, digan que se están llevando agrupaciones de cabildantes que están yendo como despavoridos hacia el Frente Amplio. Eso no es lo que pasó. Claro. Y ahí están superando. Nos juntamos, conversamos, coqueteamos, me decís que me ofrecen, no sé qué. No me sirve, no estoy en la venta.
Y sepan que pero, los que se fueron por cargos, porque yo me junté, me ofrecieron cargos. Cuando la prensa me llamó para preguntarme, lo negué, obviamente, porque estaba haciendo todo un trabajo fino de infiltrarme. Y en la segunda reunión, ahí sí les dije que no. Entonces esta gente que agarró, les ofrecieron cargos.
Pero o sea, Rubio compraba el paquete de Keke Almeida, o sea, Keke Almeida con los dos suplentes. Pacha compraba el paquete de Sodano con los dos suplentes. Era todo o nada.
Vamos a escuchar qué dice.
Vamos a escuchar qué dice
Sánchez. Panza Sánchez.
O sigue hablando Sodano.
A ver, ¿cómo termina Sodano?
Nosotros los hacer políticamente daño con imagen que no es real. A todos los cabildantes, a toda la gente de Cabildo Abierto, le quiero dejar bien en claro que nosotros los cabildantes que desde el 2019 estamos frente al partido como representantes y responsables al mismo, no nos vamos a correr un paso de aquella iniciativa que tuvimos en ese momento.
Bueno, ahí está.
Bueno, ahí estaba. Vamos a escuchar a Sánchez dando la explicación.
Hay que aclarar que todo esto que dijo Sodano fue desmentido por el Pacha Sánchez. Que ver cuál era verdad. Tenés la declaración de Pacha Sánchez, de vuelta, dio una rueda de prensa. En este caso, también estamos agarrando el material de Canal 5. Esto fue lo que decía el Pacha Sánchez sobre la pregunta de esto que dice Sodano. ¿Fue así? ¿Pasó esto?
Sodano está diciendo esas cosas. Yo creo que lo que está pasando en el Uruguay es que muchas personas que votaron a un partido, a un candidato, en las elecciones de octubre, hoy deciden apoyar a Yamandú Orsi. Y me parece que eso es lo que está pasando. Varias personas que total habían apoyado a Cabildo Abierto han decidido apoyar la fórmula de Yamandú Orsi y Carolina Cossi. Seguramente quizás por eso es que está Sodano enojado, la verdad.
¿Pero son agrupaciones? ¿La verdad que esas reuniones no se dieron y que esa oferta no existió?
No, yo he tenido conversaciones con Sodano, pero yo no le ofrecí ningún cargo a Sodano.
¿En qué consistieron las conversaciones que tuvo?
Atende a la respuesta a esta pregunta.
Bueno, quería hablar acerca de cómo estaba mirando el Uruguay hacia adelante.
Listo, ahí. Quería hablar acerca de cómo estaba mirando el Uruguay hacia adelante, ¿no? Tanto...
Perdón.
¿Qué es lo que te resulta extraño?
Está mal.
Cafés.
Perdón.
El dato es que dijo Uruguay, no Montevideo.
Sí, dijo Uruguay.
Ojo, entonces es algo más macro.
¿Por
¿no?
qué el coordinador de campaña de Yamandú Orsi no estaría interesado en reunirse para conocer la visión del Uruguay de Martín Sodano?
Martín, tanto tiempo.
¿Por qué el coordinador de
Estamos una semana del balotaje. ¿Cómo estás viendo
¿cómo
el Uruguay?
Ves el país? ¿Cómo ves el país? Contame cómo la ves, Martín. Estamos necesitando una visión como la tuya, Martín.
Se viene el debate, capaz que precisaban un poco de letra para...
Por ejemplo,
¿no?
¿Y quién mejor que un hombre de carnaval como el Caroso Sodano para que te dé algo de letra? ¿Cómo
Sánchez
termina el Pacha Sánchez?
En función de los desafíos que tiene el país y en función de eso estuvimos conversando, a lo cual no pasó de una conversación.
Entonces, cuando Sodano habla de que hubo un ofrecimiento de cargo por parte del Frente Amplio, ¿está faltando la verdad?
Yo no le ofrecí ningún cargo a Sodano. A nadie le ofrecí un cargo.
¿Le propuso apoyar a Orsi?
Por supuesto. Le pregunté si estaba dispuesto a apoyar a Orsi, lo cual me dijo que no. Fantástico.
Según las declaraciones de él, fueron más de una reunión, tengo entendido que fueron dos, y que la oferta de un cargo fue algo concreto que se le hizo.
Yo no le ofrecí ningún cargo a Sodano ni a nadie.
Incluso dice que se hablaron de algunos lugares en particular le podían interesar. Eso te dice que es totalmente mentira.
Yo no le ofrecí ni un cargo a Sodano ni a nadie. Esa es la respuesta.
¿Qué conclusión saca de este tipo de...
Cuando una persona responde exactamente lo mismo una y otra vez y tiene mucho cuidado en la forma en que responde, es porque si responde de otra forma...
sos un polígrafo ahora.
Sí.
Sos un polígrafo.
Lie to me, pará, sapo. ¿Qué viste? El lenguaje.
Yo no le ofrecí ni un cargo a Sodano ni a nadie. O sea,
¿por
Sánchez?
Qué? Porque está la primera reunión con Cairo, ¿vieron?
Yo no le... Y después dijo en una entrevista que salió publicada en El Observador, creo, sino, yo nunca llamé a Sodano. también. O sea, miren mi celular, nunca salió una llamada de mi celular a Sodano.
Pero yo esto lo creo. O sea, entonces, me parece que ese tipo de charlas, uno no dice, te ofrezco un cargo para que vengas. Así que no, no es así como... A ver, así como en la primera cita, uno no le dice, no llega a la primera cita y dice... buenas noches, ¿cómo estás? No, me interesaría hacer el amor contigo hoy. ¿Cómo la ves? No llegás con esa actitud.
En realidad tampoco llegaría a hacer el amor porque no creo que nos dé el tiempo para enamorarnos en esta primera noche.
Claro, no llegás con esa actitud. Llegás con la actitud de vamos a tomar algo, conocernos, ver cómo ves el país.
Pues,
¿no? Ver cómo ves el país, cómo ves el lugar para adelante. No te voy a decir cuál es el objetivo. Vos sabés cuál es mi objetivo, yo sé cuál es mi objetivo, pero tengamos una charla y vemos si se da naturalmente.
Pero Apache es algo concreto que es...
Yo creo que toda relación sexual comienza con una conversación de cómo se ve el Uruguay para adelante.
Exacto, cómo es el Uruguay para adelante.
Yo creo que siempre, o sea, piensen, miren sus vidas, seguramente tuvieron esa conversación antes de llegar al encuentro.
Obvio. ¿Cómo es el Uruguay para adelante? Juntémonos a tomarnos un café para adelante.
No aparece la pregunta cómo ves el Uruguay para adelante, pero terminaste hablando de eso.
Yo no le ofrecí ningún cargo a Sodano y lo repite exactamente de la misma forma. Es porque, o quiere decir que Sodano fue el que dijo...
yo estaría, ¿qué hay para mí?
¿Qué hay para mí? Hay carteras, hay curulaje, hay, o sea...
Yo interpreto exactamente la misma.
Gracias, Abby.
Yo no ofrecí ningún cargo.
Claro.
Vinieron a pedirme uno, yo le dije, yo no te lo puedo dar nada.
Uh-huh. ¿Estás dispuesto a apoyar a Yamandú?
Después vemos, capaz, si apoyas a Yamandú. Pero yo hoy no te puedo ofrecer nada.
Yo tengo que sacar esa conclusión.
No, porque,
yo no ofrecí ningún cargo.
Por algo dice exactamente lo mismo las dos veces.
Es muy fácil de decir. O sea, vienen y dicen, la verdad, lo que pasó fue. Es increíble lo de Sodano, porque lo que pasó fue todo lo contrario. Él vino.
Utilizó
la palabra curulaje, que nadie la usa. Y llamó la atención eso, por eso me acuerdo tanto. Y yo le dije que no le podía ofrecer nada, que en todo caso apoyar a Yamandú y después veíamos.
No, Nico. Porque acá en este careo están los dos comprometidos. Porque claramente. Digo, lo cocinó Cairo, es decir, la llamada salió del celular de Cairo. Después Cairo capaz que le dijo, llama al Pacha y juntate con él.
Me imagino
él llama
al Pacha,
se junta...
Viejo zorro, lo debe haber hecho gesto con la cara y ha dicho, no te puedo ofrecer nada.
Guiño, guiño.
Guiño, guiño, guiño. Si estás, algo hay, pero no te puedo decir.
Claro. Algo habrá.
Yo creo que en todo caso, el
curulaje.
Mirá si Sodano iba con una grabación y lo dejaba comprometido de Pacha. No Pacha te hace gestos, no sé, pero yo no puedo ofrecerte nada.
No se habla eso, no se menciona.
Pero en todo caso, el insistir tanto en yo no le ofrecí nada puede remitir a que había habido una reunión anterior donde se conversaron de las cosas más comprometedoras.
Sí, puede ser. Queda la duda de qué pasó. ¿Hay efectivamente un cabildante que ya anunció su paso para el apoyo a Yamandú Orsi? Podemos escuchar sus razones después de la tanda, si les parece.
Bien.
Porque sigue la novela. El tema de cabildantes con Orsi se iba a anunciar este fin de semana. Se adelantó Sodano a la jugada, ¿no? Magistral movida de Sodano, que antes del fin de semana de cabildantes con Orsi sale a decir, los están comprando para intentar desactivar la bomba. Me parece que ahí Sodano jugó bien, jugó astutamente. ¿Sapo?
Sí, me quedé con las ganas.
Dale, ¿qué pasa?
Después de la tanda.
¿Qué pasa?
Porque nosotros arrancamos.
¿Vos querés hablar de la historia del
MPP? Bien cortito,
pero después de la tanda.
Está bien, porque yo creo que es hasta mágico. Vamos a una canción bien para este día, bien para arriba, bien para este día, absolutamente veraniego. Tirala, Alvin. Bueno, yo no quería dejar pasar esta historia. Cuando arrancó esta legislatura, ¿no? Con la novedad de Cabildo Abierto y la cantidad de legisladores que habían metido en el Palacio Legislativo, aparecieron historias varias, ¿no? De gente que no tenía casi trayectoria política. Y apareció Caroso Sodano con su historia, con sus entrevistas polémicas, aquella famosa En Búsqueda, en donde dijo que estaba en contra del aborto. Y dijo, si te gustó, bancátela. Lo que generó, digamos, una ola de indignación.
Martín Sodano en contra del aborto, diciéndole a Búsqueda que las mujeres que tuvieron relaciones después que no hayan abortando, porque si te gustó, ahora bancate tener un hijo.
Algunas mujeres.
Dijo que se expresó mal, no, pidió disculpas.
Sí, dijo, para algunas mujeres es como una canilla libre, vení, sacámelo total. Una serie de respuestas que ruborizarían al más puritano.
Se arrepintió.
Después se arrepintió. De ¿no? Y en una nota, creo que fue en la mañana, que hacía una semblanza de él. Habla de por qué era pro vida, ¿no? Cuenta, en parte, de dónde había salido, digamos, su posicionamiento con respecto al tema. Dijo, ¿sabés por qué soy pro vida? Y acá entra, digo, porque estamos terminando este periodo y de alguna forma conecta, ¿no? Y cierra un círculo.
A ver.
O no lo cierra. ¿Qué me dirán?
Sí, yo no ubicaría el final simbólico del periodo con este episodio, ¿no? Me parece, por ejemplo, el balotaje que va a ser dentro de 9 días es más importante que esto.
Vos me conocés, Nicolás. Para mí estas cosas son mucho más importantes que el resultado del domingo 24.
Está bien, cada uno, ¿no? A ver, entonces, el primero de marzo podría ser otro momento, digamos,
quizás,
como para llamarle el final del pedido, que es cuando se entrega la banda presidencial.
Quiero
¿no?
ver, quiero escuchar.
Para mí termina acá, ¿no?
¿Por qué?
El Pacha Sánchez y Cairo eventualmente tanteando a Sodano. Bueno, ¿sabes por qué soy prohibida? Le decía Sodano. Esta es una nota del 2021, creo. Porque en 1983 mi madre había pedido 100 pesos para realizarse un aborto que era sobre mí, o sea, era él el que estaba en el vientre, debido a la situación que había en casa. La persona que se negó a darle la plata se llama Orquídea Minetti. O sea, que se negó a darle la plata para abortar se llama Orquídea Minetti, que es mi madrina. Y hoy en día salió electa por el MPP. O sea, la madrina de Sodano, la persona
se
que no le prestó la plata.
Es brutal la historia.
Es brutal, ¿no? La historia. O sea, es brutal la historia.
Que madrina y ahijado, con ese origen, esa historia, terminen los dos ingresando a la Cámara de Diputados en el mismo periodo. Dice, es brutal.
Y la ayudó económicamente, compró la cuna y todo lo necesario para poder continuar con su embarazo. Es decir, no solamente no le prestó la plata para abortar, sino que la ayudó a tener a Martín.
Acompañó a la madre de Sodano en ese proceso.
Algo de eso había contado en la nota que le hicimos acá, el recordado titular, ¿no? Martín Sodano casi fue abortado, fue adicto e indigente, hoy es parlamentario. Un poco había contado esa historia.
No puedo creer que pusimos ese título. ¿Quién puso ese título? Ah, en digital, fue alguien en digital.
¿Pero por qué? ¿Pero el título es incorrecto?
No, da mucha información.
Sí, es uno de los títulos que Jorge Valmeli se jacta de haber escrito.
Economía de recursos, aparte.
No es llamador.
No, está jodiendo, boludo. Es una bomba.
Martín Sodano, casi fue abortado. Fue adicto e indigente, hoy es parlamentario.
Está en tu currículum, ¿no?
Lo tendré que poner.
Habilidad para titular y este ejemplo.
Claro. Sí, entonces dice, mi nombre Martín es en honor al padre de ella, a Orquídea Minetti, diputada por el MPP. O sea, para mí, uh-huh. este periodo de gobierno termina con este episodio que acabamos de escribir, ¿no? Arrancó con esta entrevista y termina acá. Yo ya no tengo más que comentar, más que informar.
Una mínima.
Señores, se terminó la legislatura.
Para
se terminó
la de hecho, se terminó la legislatura.
Sí,
¿no?
No, bueno, por una sesión extraordinaria. No,
ay, bueno,
nada. Una mínima información, ¿no?
Vamos, Jorge.
Aparecieron algunos de los cabildantes.
Apareció el micrófono verde a buscar al
bueno, de Montevideo Noticias, el informativo de TV Ciudad, le hicieron una nota a este ciudadano, este cabildante. Se llama Eduardo Videla, es concejal por el municipio C, ¿no? De Cabildo Abierto, y decidió apoyar la candidatura de Yamandú Orsi. Vamos a escuchar lo que tenía para decir.
Después de haber venido desde hace aproximadamente 3 años militando en Cabildo, tomé la decisión de dejar ese partido. Como correspondía, tenía que hablar con el líder, ¿verdad? Concretamos una reunión, hablamos puntualmente de mi alejamiento y bueno, quedó todo en buenos términos, como corresponde. Y bueno, ahí fue que di el paso de concretar esta incorporación a la 609. Los magros resultados que tuvimos en las elecciones y uno no compartiendo muchas cosas, que de hecho se hicieron saber en su momento. Eso fue lo que ocasionó la decisión tomada.
¿Qué cosas no compartías, por ejemplo?
Bueno, cosas de la interna, obviamente que Cabildo es un partido nuevo, es un partido que tiene apenas 5 años. Sin dudas que, como pasa en todos los partidos políticos, tiene que haber haber recambios. Ya está pasando eso. Cuando no es escuchado uno, tiene que tomar la decisión correcta y decir, formalmente hemos hablado con la senadora Cecilia Cairo, con la actual diputada, de que se haga, de poder sumarme a esa agrupación. En mi historia, desde mi primera votación, voté al Frente Amplio, eso también lo saben en Cabildo Abierto. Por ende, esto es un volver al origen.
Bueno,
volver al origen.
Este cabildante llamado Videla, ¿no? Concejal del municipio C, lo que cuenta es que se juntó con Cecilia Cairo, hablaron de cómo es la visión de país que tienen. Él ya había votado al Frente Amplio y bueno, y ahora se estaría incorporando a la 609.
Ahora sí, todas las encuestadoras tienen que...
Bueno, no,
revisar su proyección de indecisos.
No fue analizado. En las últimas encuestas no capturaron este movimiento.
Biorgan, Zaida, ahora Videla, se van...
Faltan 99.996 ahora.
Se van sumando.
¿Cómo le pondrías a este grupo? Si tuvieras que ponernos un... con el fa.
Si yo digo lo que pienso, sapo, me cancelan. Si en esta coyuntura de balotaje yo digo el nombre que le pondría a este grupo de ciudadanos...
¿Eclécticos con el FA?
Con Orsi sería, ¿no?
Con Orsi.
¿Con Orsi? ¿Sí? Si yo le pongo el título sapo, me cancelan, peor de trabajo.
Zaida, el espía que vino en el Biorgan, frío, Víctor Biorgan.
Ahora Videla.
Videla. ¿Cómo le pondrían a ustedes? ¿No? Con Orsi. 097-441-443. Los leemos. Después de la porque ahora tenemos una entrevista. Vamos a hablar con el electo diputado por el Partido Independiente, Gerardo Sotelo.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.
Intento seguirte, pero no doy más.
Me encanta porque la
sospecho
gente...
Sospecho que el tiempo se nos sabe, va, ¿no?, a acabar.
Primer mensaje de Clavijo.
Estás algo loca y sos tan clásica.
Cómo me gusta esa...
No sé, decime que sí, hace como yo, a ver si sos tan genial.
O tenés como esa...
¿Y de vuelta?
No
es... ¿Feedback?
No, boludo.
¿Comunicación?
No, loco, que es como algo como que entre vos y yo, ¿viste?
Complicidad.
Y está muy bien así. Por hoy no pienses más. Yo sé lo que necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires.
Entonces, bueno, miren.
Ya lo saben, ¿no? Hay que explicarlo.
Cuando uno te clava, tiene que ser un
código. Alguno hay que explicárselo. Sigamos construyendo, abonando el código.
Bien, perfecto.
Este programa
agendó
tres o cuatro entrevistas con el Chano.
Tres
entrevistas con el Chano. Nunca entrevistó al Chano.
No. Las tres nos clavó fuerte.
Y desde entonces este es el himno.
Sí. Exactamente. Y cada vez que suena esto, porque eventualmente. A ver, los chaneó, dice alguien. Ya digamos que es un. Va a entrar en la RAE el próximo año. El verbo chanear.
A toda la gente que estaba esperando la entrevista con Gerardo Sotelo, le pedimos disculpas.
Sí, o a Gerardo Sotelo le pedimos que, si estaba a tiempo, se arrime a la radio, que lo estamos esperando también. No está atendiendo el teléfono, no llegó a la hora pautada.
No pasa nada, crack.
Quizá
ya habrá tiempo para conversar con Gerardo Sotelo.
No, quizás capaz que está trancado en el tránsito, se quedó sin batería.
Ser,
por ahora no vamos a, digamos.
Así está en una reunión con el Pacha Sánchez y Cecilia Cairo.
¿Por qué no? En la parte de atrás del MPP.
Sí, exacto, en el fondo del MPP.
Mientras tanto, Diego, sí, hay varias encuestas con algún dato nuevo.
Hay tanta cosa para comentar, Jorge.
Igual, ayer de noche, Factum, Zapito, ¿lo sabías eso?
Sí, claro.
Está la encuesta de Factum. Cecitar, para la gente que está en YouTube, si la quiere ver, tenemos las plaquitas, pero igual lo voy a leer tal cual, ¿no? Lo que tiene de bueno estas encuestas es que son... van al hueso, ¿no? Van rapiditas al dato que uno quiere tener. ¿Qué pasa con la fórmula Orsi-Cose? ¿Qué pasa con la fórmula Delgado-Ripoll? Factum, la intención de voto de cara al balotaje, le da 47 a Orsi y 45 a Delgado. Con un 3% de blanco y anulado y un 5% indefinido. Esto tiene un margen de error. No tiene un margen de error, que es en el entorno de los 3 puntos para Orsi y para Delgado, y en el entorno del punto y algo para los blancos y anulados y los indefinidos. Por lo cual, podemos hablar de un empate, empate técnico. ¿Alguien esperaba otra cosa más que no fuera está muy reñido, todo puede pasar, la diferencia está en el margen de error? Yo creo que de acá a la semana que viene, este es el dato que vamos a tener, ¿no?
No tengo muy claro. Sí. Cifra falta sacar todavía, cuesta.
Sí, cifra debería salir esta noche.
Ah, ¿cómo que debería?
Entiendo que va a salir esta noche, pero no lo tengo confirmado. En algún momento iba a salir esta noche. Si pasó algo...
¿Vos no sos el dueño de Canal 12 a esta altura?
No, para nada. Y además, o sea...
Aún no.
Telemundo es Telemundo y tiene su...
Perdón,
su propia organización.
¿Vos no estás involucrado también en Telemundo a través de Séptimo Día?
No.
Séptimo Día es otro programa.
Es otro programa.
¿Vos de la cocina de
Telemundo produce también, produce Séptimo Día, pero el vínculo es...
¿Vos qué estás en periodistas?
Yo no sé, Modo País. ¿Con qué abre Telemundo hoy? No tengo ni idea.
¿No sabés?
¿Y vos hoy en Modo País qué hubo?
Hubo de todo. Siempre hubo contenido.
Hubo de todo, perfecto.
Contenido de alta calidad.
Dale, hubo de todo.
Jorge, a ver, dame...
¿Qué más podemos decir de la encuesta?
Podemos decir, por ejemplo, de Orsi y de Delgado, qué voto firme y voto débil, ¿no? No sé si lo tenés por ahí, Nico.
Sí, claro. Básicamente 5% para cada uno de voto firme o voto débil, en la medida que Orsi está con 42. Con 47, perdón, son 42 firme, 5 débil. En el caso de Delgado, 40 firme, 5 débil. Ahí no hay mayor diferencia. No es un porcentaje muy grande, pero es un porcentaje importante para las diferencias que tienen entre ambos, ¿no? Porque estás hablando no solo de que los márgenes de error te los hacen quedar dentro del empate técnico, sino que además tenés ahí un porcentaje de gente que eventualmente podría cambiar el voto y eso podría generar movimientos importantes hacia un lado o hacia el otro. Respecto a cómo ha evolucionado la intención de voto, no ha habido grandes movimientos. Por ejemplo, si vamos a las mediciones antes del 27 de octubre, en el caso de Orsi y Cose, ahora tienen 47, antes tenían 48, en la anterior tenían 49, en la anterior también tenían 49, o sea, se ha movido poco, pero en definitiva bajan un punto de la última medición en octubre hasta esta de noviembre y sube un punto Delgado y Ripoll de 44 a 45, con lo cual en octubre vos tenías 4 puntos de diferencia, ahora tenés 2. Seguimos de todos modos hablando de diferencias que se mueven dentro de los márgenes de error, con lo cual no son importantes. Lo que sí podés decir, y era lo que decía Eduardo Botinelli cuando presentaba el análisis, es que desde el cuarto bimestre de 2024, o sea, principio de año, vos lo que tenías era... Podés decir que si bien ha sido lento, se han acortado las diferencias entre la fórmula del Frente Amplio y la fórmula del Partido Nacional. En ese momento ni siquiera estaban los nombres arriba de la mesa.
Sí.
¿Algún otro punto interesante? ¿Cómo se han movido los votos respecto a lo que midieron en octubre? Por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, que votó casi 44 puntos en la primera vuelta, bueno, retiene 42 de esos 44 puntos. Hay uno, los más enigmáticos, que terminan inclinándose en esta instancia por la fórmula de Delgado-Ripoll, y hay un punto que estaría indefinido. Y en el caso del Partido Nacional pasa lo mismo, tenés de los 27 que tuvieron en primera vuelta... Hay un punto raro que termina yéndose a la fórmula Orsi-Cose. Después hay 25 puntos que sí, que mantienen el voto de la primera vuelta, se quedan con Delgado-Ripoll, y hay otro punto de indefinidos. O sea, ahí los votos, no cambia nada. A grandes rasgos se mantienen las diferencias que tenía cada uno. Ahora, lo que ocurre es que en el Partido Colorado, que había votado 16 puntos en la primera vuelta, bueno, hay un punto que se va a Orsi y a Cose, 14 se van con Delgado y Ripoll, y hay un punto que termina, que está en este momento indefinido. Y respecto a los otros partidos de la coalición que tenían 4 puntos en la primera vuelta sumados, hay 3 que se van con Delgado y Ripoll y hay uno que queda indefinido. No hay ninguno en este momento que se vaya yendo, que se esté yendo con Orsi y Cose. De los no alineados sí es distinto, porque también tenías 4 puntos ahí y hay 2 que se van con Orsi y Cose. Hay uno que se va con Delgado de Ripoll y hay uno que está indefinido.
Bien.
Todo por decir.
Eso que decía Nico le da como cierto aire.
Perdón, alguien decía acá, ¿no? Alguien le ponía un oyente, ¿no? Es lo que diferencia a las encuestadoras de los ratones de básquet. Los redactores, faltando 5 minutos, ya te van diciendo, esto está liquidado. ¿No?
No, pero... que son como cosas distintas, ¿no? Sé que no es muy suspicaz.
No, muy
aguda mi observación que un partido de básquetbol y una votación no son iguales.
¿El básquet?
Pero en el básquet me imagino que vos llevás una diferencia de que es indescontable. Está en una votación, si estás dentro de los márgenes de error, estás dentro de los márgenes de error. Punto.
Vos decís que no puedo,
yo no sé nada de básquet, lo que pasa.
No, seguro que el básquet, porque a veces se va a definir seguramente en el último minuto, capaz. Un partido.
En general, sí.
Y sí, Balvin es el que sabe básquetbol acá, ¿no? Pero promedio un partido de básquetbol. O sea, tienen que esperar hasta el final, salvo que haya una diferencia, sea los Estados Unidos contra Uruguay.
Y en el último cuarto, más de 20 puntos es.
Es partido, o sea, liquidado.
Es partido.
Ta, pero
a menos que
diferencia
sea la NBA,
chica.
Que se pueden hacer 40 puntos por cuarto, uh-huh. En de Uruguaya, con 20 puntos de diferencia, está liquidado.
Ta, pero ponele, ¿cuánto? Quedan 30 segundos de partido. ¿Cuál es la diferencia indescontable?
Y en 30 segundos, como exagerado, podés hacer 3 jugadas de ataque, exagerando, y serían máximo 9 puntos. Metiendo 3 triples. Tipo, exagerándola.
Ta, si tenés 10 puntos, 9 puntos, vos decís, y tiene la pelota y que va ganando, decís, esto está liquidado.
Está liquidado.
Uh-huh. Acá no estaba pasando eso.
No está liquidado.
Acá, para nada, está pasando todo lo contrario.
Acá faltan 5 minutos y hay 5 puntos de ventaja.
Bueno, lo que
pasa es faltan menos. O sea, hay un punto de ventaja y estás
El oyente lo que quiere decir es, digo, igual parte de una premisa falsa, o por lo menos no acertada, que es que quieren que lo sigan contratando y por eso no te cierran ahora el partido. En realidad las encuestadoras, creo que no sé si alguna va a hacer otra encuesta de acá de balotaje, no muy claro. Y tampoco es que ganen plata con las encuestas políticas. O sea, ganan plata, pero no es un negocio más grande.
No, pero es un negocio importante.
Sí, generan es que, imagen.
Lo que pasa es que... lo que no le sirve es cerrarle.
Bueno, y
ves, ¿qué te van, digamos, van a tratar de acercarse? Yo no sé cómo labura la demás gente, pero me imagino que las encuestadoras lo que quieren hacer es tener el mejor resultado posible para que la próxima vez tengan la mayor confianza posible para que las puedan contratar de nuevo.
Sí, claro,
el incentivo que tienen no es dejar contento antes de la votación al cliente, es cantarle la posta al cliente.
Por eso digo que parte de una premisa falsa, pero... sí, obviamente, quieren que los contraten para otras cosas. Ellos siempre te dicen, nosotros no vivimos de la política, vivimos de encuestas de otro rubro. Dice, a lo que hoy es que por pronosticar pueden perder audiencia que diga, ¿para qué me voy a quedar mirando? Las encuestadoras, si estuviera liquidado, no te van a decir que está liquidado. Esa es la lectura que hace este oyente. En realidad...
Pero si vos estás dando un partido parejo y después terminan votando 10 puntos de diferencia y termina siendo un papelón para las encuestas, eso les pega en las encuestas políticas, le pegará, me imagino, con los otros clientes, pues es el momento de mayor exposición, ¿no? Que tienen pública sobre cómo van sus resultados y les pega para todo eso. Además, pierden confianza con los clientes en el otro rubro. No hay que... Cuanto más la gente esté pendiente de las encuestas, ellas ganan más.
Sí, sí, esto se lo está diciendo a la gente. Yo simplemente soy un
catalizador. Sí, sí, está bien.
Por ahora la tendencia...
Está proyectando.
Le decía que por ahora la tendencia que venían dando las encuestas de Orsi con una ligera ventaja arriba de Delgado...
¿Gorsi?
No, Orsi. Ah. Arriba de Delgado tiene una ligera ventaja. Bueno... no ha generado un gran clima en la coalición. Sin embargo, esta última de factum le ha dado cierto aire a la coalición de optimismo. ¿Por qué? Bueno, un poco lo que decía Nico, lo podemos escuchar al propio Bottinelli cuando la presentó en BTV, un poco por eso del dato de que por lo menos Delgado viene acortando la brecha. Si vos agarrabas de hace prácticamente desde el principio del año... Orsi siempre estaba arriba, pero con una diferencia más grande. Ahora esa diferencia cada vez es más chica. Entonces, desde el comando de Delgado entienden que esto es una demostración de que está la chance de que gane porque viene acortando la diferencia. Miren lo que decía el propio Bottinelli.
Sí, lo que registramos en la encuesta esta es muy diferente a lo que veníamos antes, claro. O muestra estabilidad. Y esta última medición es la que muestra 47 Orsi-Cose, 45 Delgado-Ripoll, y sigue en 8% cuando sumamos el voto en blanco anulado y los indefinidos. Es decir, tuvimos un proceso de relativa estabilidad donde siempre la diferencia estuvo entre 3 y 4 puntos porcentuales, ahora está en 2.
Eso te iba a decir, que el Frente Amplio haya arrancado la línea esta que ustedes miden con un 50% de intención de voto para un eventual balotaje y que hoy estén en el 47%, porque el Partido Nacional, la fórmula de la coalición, llamémosle así, efectivamente está muy estable, entre 46 y 44 siempre, y ahora está en 45. El Frente Amplio sí tiene claramente una caída del 50-47. ¿Eso marca algo?
Bueno, lo que hay que esperar es qué pasa con la próxima. Es decir, efectivamente, la línea muestra una estabilidad muy grande, pero con una leve tendencia a la caída del Frente Amplio, que pasó de 50 a dos mediciones de 49, dos de 49, una de 48 y otra de 47. Es decir, efectivamente está teniendo una pequeña pérdida dentro de los márgenes de error, también eso hay que considerarlo, y que el incremento no fue de un lado hacia el otro, que es el que vale doble, digamos, en esta instancia, ¿no? Sino que fue hacia el voto en blanco y anulado o indefinición.
Caen los dos, en realidad, si uno se pone a ver la secuencia.
En términos finales, terminan cayendo los dos sobre el final. Entonces, lo que tenemos es, la distancia está dentro del margen de error, pero la tendencia ha sido siempre Orsi delante de Delgado, pero no en una distancia definitiva en ninguna de las instancias.
Todo esto lleva a que, en realidad, probablemente...
Final apretado.
Y bueno, va a ser... No, va a ser... ¿Se acuerdan que una vuelta hablando, ¿no?, sobre cómo cambia? Muchas veces la gente tiene la idea de que estamos en el mismo escenario que 2019, ¿no? En el sentido de que vos tenés una definición que probablemente sea por 30.000 votos, 40.000 votos, 40 y pico, 50, una cosa así muy apretada. Hay gente que tiene la idea de que esto se va a definir ahí, en un margen no muy distinto al que definió la calle con Martínez.
Ahí a mí me surge la siguiente duda, ¿eh? Vos podés decir, si pensás en una final apretada, que podés pensar en una noche como la que se dio en la de noviembre de 2019, puede ser.
Espera larga y contando votos a ver qué pasa.
Ahora, vos llegabas esa noche con un escenario totalmente distinto, no solo por el orden de los partidos, sino porque había un bloque que había logrado, más allá de que no era un lema, y ahí estaba la fuga de por medio, y de hecho se terminó materializando, un bloque que había logrado una mayoría muy importante... que era la coalición, y las encuestas le daban a la calle Pou una diferencia más grande que la que se está dando ahora. Ahora las encuestas te están mostrando una paridad mucho más importante, y la pregunta que surge es si esa paridad después se va a terminar concretando en la noche de la votación o no. Así como la otra vez no daban paridad a las encuestas y terminó dándose muy pareja la votación final, si ahora el movimiento va a ser... parecido y terminás teniendo una votación apretada y las encuestas entonces como que mejoraron su precisión sobre el balotaje o no, o termina habiendo una distancia capaz que hasta mayor que la que están dando las encuestas, bueno, en este momento, y se da el movimiento al revés.
Del comando de Orsi entienden que sostenidamente todos los sondeos que hay de cara al balotaje siempre le han dado arriba, con una distancia más o menos holgada, pero le han dado arriba, entonces están confiados. Del comando Delgado te dicen: nos están subestimando y puede pasar algo similar a lo que pasó la vuelta pasada con el Frente Amplio. Que te dan una diferencia y después, en realidad, en el último trayecto lo remontás. Esa es la teoría de nos subestiman, digamos. Uh-huh. Pero bueno, todo esto está por verse. Esa especulación de encuestas...
Tengo una encuesta. ¿Podemos seguir con otra encuesta?
Obvio, sapo.
Claro, esta,
sapo.
Capaz que... Ágora Consultores. Primera consultora especializada en investigación social aplicada, radicada en el interior del país. Uh-huh. Trabaja desde el año 1999. Y por lo general se la conoce por los estudios que hace. No solo en política, sino en otros temas. Pero en diferentes departamentos que no son Montevideo o el área metropolitana, pero periódicamente también hace muchas encuestas sobre intención de voto a nivel departamental. Y la compartió Antonio Cardarello, el politólogo, que es, digamos, su métier, entre otras cosas, es, digamos, la política en el interior del país.
Uh-huh. Y él, por ejemplo, conoce de cerca el trabajo que hacen, sobre todo en el litoral, esta consultora que dirige el politólogo Ernesto Nieto. Uh-huh. Porque justamente él sigue las elecciones departamentales y esta consultora tiene foco en el litoral.
Claro, entonces presentó Ágora esta encuesta realizada para Giovanni Contenidos y sus medios Radio La Pay y Portal 10 Minutos. Y en Portal 10 Minutos está el contenido completo que les voy a compartir a continuación. Dice, llegó el momento de presentar los resultados de una encuesta realizada en todo el país y que presenta resultados hacia la segunda vuelta o balotaje que se va a realizar el domingo 24 de noviembre. Comencemos presentando los temas que los entrevistados entienden como los más importantes en el próximo gobierno, sea quien sea el ganador. Y esta es una encuesta a nivel nacional. Entonces arranca ahora preguntándole a los encuestados qué problemas debe solucionar el próximo gobierno. Y los ordena por orden de prioridad. Y aparece la inseguridad en primer lugar con 22%. Después sigue la economía en general, 13%. Drogas, 11%. Jubilaciones y pensiones, 9%, pobreza, 8%, 8 con algo, no estoy diciendo decimales, ¿no? Uh-huh. Aparece corrupción política, después educación, desempleo, la política de funcionar mejor, violencia, salud, falta de viviendas, que no tiene ni siquiera un 0,1%. O sea que aparece, en definitiva, la inseguridad como el principal problema que entienden los encuestados que el próximo gobierno tiene que solucionar. Después viene la economía y después las drogas. Uh-huh. Sigamos, los resultados para, un poco dice lo mismo, después lo separa por diferentes zonas. En el litoral la inseguridad sigue en primer lugar, pero las drogas están en el segundo lugar, el desempleo en un tercer lugar, las jubilaciones en cuarto, la economía, que estaba en segundo lugar en la general, aparece en quinto lugar en el litoral del país.
Sí, no está la economía tan arriba, pero está el desempleo.
Desempleo, exacto. Que bueno, es entendible dado lo que sucedió con el tipo de cambio en Argentina, ¿no? Entonces, a partir de los principales problemas que identifican los encuestados, es que se le pregunta a ellos quién resolvería mejor estos temas. El tema de la seguridad, empleo, ¿no? Uh-huh. Y acá aparece lo más interesante, me parece, ¿no? Está dividido en dos bloques. Orsi resolvería mejor que Delgado estos ítems.
Una serie de temas en los cuales la ciudadanía cree que Orsi los resolvería mejor que Delgado.
Claro, exactamente.
Y viceversa.
Y viceversa. Vamos a hablar los que entienden que Delgado resolvería mejor que Orsi. Desempleo. 67% entiende que Orsi lo resolvería mejor que Delgado. 67% contra 32%. Economía, lo mismo. 69% contra 30%. Corrupción, 83 contra 16%. Pobreza, 87 contra 12%. Salud, 65 contra 34%. Jubilaciones, 64 contra 35%. Todos estos temas, los encuestados entienden que Orsi los resolvería mejor que Delgado.
Desempleo, economía, corrupción, pobreza, salud y jubilaciones.
Sí.
Esos son los temas que la gente cree que Orsi los resuelve mejor que Delgado.
Sí, y algunos con márgenes amplísimos a favor de Orsi.
El gran ausente ahí... es seguridad, ¿no?
Bueno, pará, porque ahora entramos en los que la gente cree que Delgado resolvería mejor que Orsi.
Sí. A ver. Y ahí entra Jorge Valmeli. Inseguridad, 53% entiende que Delgado resolvería mejor que Orsi.
Parejo ese, ¿no?
Parejo, porque en el 46% Orsi. Drogas, 86% a favor de Delgado.
Abrumador.
Abrumador. Educación, 52%. Vivienda, 66%, o sea, entienden que Delgado encararía mejor ese tema. La política...
ahí también hay distancia, ¿no?
Sí, 66 contra 33%. O sea, la política como un ítem abstracto.
¿Qué será la política?
¿No? Creo que está explicado, ¿eh?
Sí, drogas también entiendo que es una cosa amplia, ¿no? ¿Qué es drogas? Drogas es... tengo un familiar adicto y tiene que recuperarse.
Consumo de drogas.
O drogas es también, viste, están robando en mi cuadra para conseguir drogas, si hay una boca.
Te leo. Los temas en los que los entrevistados consideran que Delgado resolvería mejor los temas que Orsi son los de seguridad, el consumo de drogas, la educación, el tema de la vivienda, los de la violencia y el tema donde se dice que la política debería funcionar mejor.
Ponele que entonces cuadraría como una adicciones.
Sí, consumo de drogas, adicciones. Porque no, la política entra Delgado, mejor conceptuado que Orsi. Y violencia, también Delgado con 58% contra un 41% que entienden que Orsi lo manejaría mejor. Dice, debemos anotar que en los 6 temas donde Orsi aparece liderando las posibles soluciones, en todos consigue una diferencia relevante con relación a Delgado. Sin embargo, en los 6 en donde es Delgado el que aparece superando a Orsi, hay varios aspectos donde existe un alto nivel de paridad, como por ejemplo en la inseguridad o en la educación. Vayamos al aspecto final de este primer informe. ¿Cómo son considerados por los ciudadanos los dos candidatos según 5 posibles dimensiones clásicas del voto. Las cinco dimensiones hacen referencia a cuál de los candidatos tiene mejores propuestas de gobierno, cuál refleja mejor la forma de pensar del entrevistado, cuál podría llevar adelante una mejor gestión de gobierno, cuál consideran que es mejor persona y finalmente quién les parece que será el ganador de la elección.
Antes de entrar en, sí, en cuál es cuál, hay que decir, en realidad están todos muy parejos, ¿no?
Sí, todos muy parejos.
Todos muy parejos. No, no, no.
Sí, hay solamente en un ítem que se sacan 5 puntos, ponele, pero después es todo muy parejo. Vamos, mejores propuestas. ¿Qué, para los encuestados, quién tiene mejores propuestas? Un 49,9%, Delgado 50,1%, o sea, empate, miti miti. ¿Quién refleja mejor tu pensamiento?
Empate.
Empate, 50,1% Delgado, 49,9% Orsi. ¿Quién haría un mejor gobierno? Álvaro Delgado, 48,9%. Yamandú Orsi, 51,1%. Muy parejo. ¿Quién es mejor persona para los encuestados?
Excelente pregunta. ¿Quién es mejor persona?
Y en definitiva, la mucha gente, digamos,
¿a quién te cae mejor?
Vota a la persona.
Sí.
¿Qué?
El carácter. No, el carácter. No,
boquea, Nico.
Me parece una buena, una buena disyuntiva, ¿no?
Sí.
¿Preferís un buen tipo de presidente, aunque esté en un partido que está desde tu sensibilidad política, tu ideología, más distanciado? ¿O preferís un sorete que está en tu partido?
Duro, pero cierto. ¿No?
Lo que pasa es que también depende que...
¿Sorete mío o bueno ajeno?
Está bien.
Lo que pasa es que también depende de que, en qué momento del país estás y qué querés, ¿no?
¿Por qué? Capaz, porque aplica para cualquier momento del país.
Capaz estás en una situación de crisis, lo que querés no es una buena persona, es una persona que venga a resolver esa crisis, y eso puede incluirse en un mal tipo.
Duras.
Y claro, puede ser un mal tipo, pero puede venir con la receta para resolverlo.
Pero ahí estás entrando en una dimensión que tiene que ver con la ética de la responsabilidad.
No, tiene la decisión de si la gente quiere votar a un buen tipo o no. Hay candidatos que pueden no ser un buen tipo, pero pueden ser votables por muchas condiciones. Porque son efectivos, porque tienen un gran historial, pero está, capaz que... Porque la gente quiere votar a veces una persona dura. Yo sé, Putin es un buen tipo, Donald Trump es un buen tipo. Y bueno, capaz que la concepción de buen tipo no entra tanto, pero está, son hombres duros, recios en teoría, ¿no? Que vienen a resolver tus problemas. ¿Se entiende lo que digo?
Se entiende perfectamente, sí. No necesariamente ser buena persona te hace mejor candidato.
Especialmente en una situación que vos entiendas que es como de crisis. Está lleno de buenos candidatos o de buenas personas que no llegan porque... ¿No? Porque hay que ser más que simplemente una buena persona para ser presidente. No sé.
Bueno, está dicho esto, esta salvedad, Jorge, me parece totalmente atendible.
¿Quién es mejor persona para los votantes? Según esta consultora, ¿no?
Sí, por un punto y poco, 49,2%... entiende que es mejor persona Álvaro Delgado. 50,8% entiende que es mejor persona Yamandú Orsi.
Cae un poquitito más de buena persona.
¿Y quién ganará? Le preguntan también.
Claro.
Para la gente, los dos son unos tipazos. ¿Podemos decir eso?
Y bueno, sí.
No, que
o
están
divididos. Sí, sí.
Pero ninguno dice 20% a uno. ¿Se entiende?
No es abrumadora. Hay otros temas donde es abrumadora la diferencia,
sí,
¿no?
Sí.
Por ejemplo, lo veíamos con los casos de donde... La gente pensaba que uno de los candidatos podía resolverlo mejor que el otro.
Sí.
Estaba claramente por fuera de los porcentajes de la gente de cada que iba a votar a cada fórmula.
Claro. Acá es quién ganará. O sea, que no es a quién vas a votar, sino quién pensás que va a ganar. Es el índice winner.
Sí, Factum lo llamó de esa manera.
El índice winner. ¿Quién ganará? Y acá aparece una diferencia un poco más acentuada. 47,2% entiende que va a ganar Álvaro Delgado, 52,8% entiende que va a ganar Yamandú Orsi.
Mirá.
Que se condice un poco con las encuestas que estuvimos comentando hasta ahora, ¿no?
Sí, sí. El Observador, de hecho, que también viene haciendo trabajo de encuestas, publicó en el día de ayer también la misma medición y le daba algo parecido, que había una pequeña mayoría que es más amplia que la intención de voto que tiene Orsi, de gente que cree que Orsi va a ganar la elección.
¿Que cree?
Claro. Sí, la pregunta es quién pensás que va a ganar la elección, no a quién vas a votar.
Perfecto. Bueno, bien, ahí estaba. Es la encuesta de la consultora Ágora. Hacemos una tanda y ya venimos.
Es fácil desviarse.
Si les pido que me nombren un músico italiano.
Eros Ramazzotti.
Sí, es Eros, ¿no?
Es Eros.
Es Bocelli.
Bien.
No, el primero Luciano que, Pavarotti.
Bien. El primero que pienso es Eros Ramazzotti.
Otro más, porque no hay muchos. Para mí no hay, no, es una lista corta.
Laura Pausini.
Bien, Nico está, claro. Hace que el melódico italiano y Nicolás Battaglia son un solo corazón. Pues Nico
no, pero ya medio que se me terminaron, ¿eh?
Se te terminaron. Giovanotti, ¿se acuerdan de Giovanotti?
No.
¿Los Rhapsody no son italianos?
Rhapsody, mira como el Meli saca para el lado de.
¿No? ¿Serán italianos?
Del metal este sinfónico. Ahí viene un César.
Rafael Acarrá.
Rafael Acarrá, bien, perfecto. Bien. Sigan, vos, vamos arriba. Lucho Dalla, el de Atente al Lupo.
Rhapsody, efectivamente, es una banda italiana.
Luca Prodan.
Luca Prodan.
Maneskin.
Maneskin, bien. Nicola Di Bari, bueno, y ahí, bueno, ahí entra, digamos, toda la.
El que hizo Viva la Mama.
¿Cómo se llamaba el que hizo Eva la Mama? Eva la Mama. Domenico Modugno, que es el de Volare.
Los que hicieron Italia 90.
Eduardo Benato. Y Cristian con cara.
Dior.
Claro, sí.
Cristian con cara. Romina y Albano. Gracias, Javier. Pero vamos a hablar.
¿Qué es un Romino y Albano?
Romina y Albano. Una dupla famosísima.
¿Sí?
Sí.
No.
Por favor.
Giorgio, bueno, Moroder.
Giorgio
me
Moroder.
Recuerdo.
Sí, claro, crack.
¿A dónde queremos seguir?
Quiero ir a. Digo, porque acá no somos de presentar últimos lanzamientos.
¿Tonino,
¿no?
Carotone?
Tonino Carotone, Tonino Carotone.
Tonino Carotone.
Que tiki tiki tiki. Te canto un repertorio.
Ese.
¿Eh? ¿No viste? ¿No conocen esa canción?
Me cago en el amor.
El que canta Me cago en el amor, claro, hace una canción con Manu Chao que dice. Tengo garotones, me das un peso, te canto una canción, me das, claro, un tiki tiki, te canto un repertorio. ¿No?
Muy bien. Es así.
Es así, pero vamos a picar el último disco de Zucchero. No sé qué les parece.
¿Y Zucchero cuál era?
Zucchero, dale a Nicolás Battaglia, por favor, un Zucchero, Alvin. La voz de Italia.
Se canta en inglés.
Tiene esa característica. Algunas, esta la cantaban en italiano y en inglés.
Como nuestro astro hoy, ponele.
Y en español. No conoce esta canción milenial. Esto trascendió fronteras, obviamente, ¿no?
No la conozco.
El
me hace mucho
acuerdo.
El estribillo
la reconocen seguro.
A ver. Me hace acordar mucho a Phil Collins y la banda sonora de Tarzán. Nunca escuché otra cosa que no fuera este estribillo, ¿no?
Sí. Temun. Temun.
No sabía, ¿no?, que tenía.
Hay una versión en inglés que es con Paul Young. Sí. O sea. ¿Esto?
Es el otro hit de Zucchero.
Ah, perdón. Gracias. Sí. Hay una versión en.
Esta también la conocen. Todos los oyentes conocen esta
versión. Sí. Está hablando de clásicos. Qué un bozarrón, Zucchero.
Adesso credo nei miracoli. In questa notte di tequila bum bum. Sai cosa sexy, cosa sexy thing. Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai.
È rock super, la mentira sì.
Y nos vas a llevar a un mejor lugar, Sapo.
Obvio.
Poneme el distribuidor de esto, poneme el distribuidor. Sí, claro.
Baila morena.
Señor. Zucchero latino, ¿no? Zucchero internacional. Zucchero sacó un disco nuevo que es de versiones, ¿no? Zucchero tiene una cuota.
Vos tenés una.
Estoy diciendo los mensajes de la gente y cada mensaje. hay un pequeño recital de Sting en tipo un campito en Italia con Zucchero. Está
claro,
increíble.
Boludo, pero Zucchero es una estrella internacional. Es, si me preguntás después de Pavarotti, Zucchero es el artista con mayor proyección internacional que tuvo Italia. Y que alguien me lo discuta acá. Dígame quién tuvo mayor proyección. Capaz que los melódicos de los 60, los que ganaron Domenico Modugno, esos, ¿no? Y Adriano Celentano.
Laura Pausini.
No. Laura Pausini nunca ingresó al mercado norteamericano. Nunca.
Ero Ramazzotti.
Nunca entró al mercado norteamericano de la forma que entró Zucchero. ¿Qué? Ero Ramazzotti, un éxito con Tina Turner. Ojo, bueno. Fíjate cuántas reproducciones tiene la versión de Senza una Donna de Zucchero con Paul Young y cuántas tiene la de Eros Ramazzotti con Tina Turner. Y ahí vamos dilucidar. De mientras, le voy a contar. ¿Sabes cómo?
¿Se dice de mientras?
De mientras. A mí me encanta decir de mientras.
Zucchero metió
tanto, que es mucho más elegante.
Zucchero tiene los dos grandes hits.
Sí.
Baila Morena y Senza una Donna andan en los 84 y 88 millones de reproducciones. Mm-hmm.
Nada mal.
Y vamos a ver Eros.
Eros Ramazzotti.
A ver cómo anda Eros. Ojo con Eros, no descartes a Eros.
La cosa más bella tiene 254 millones de
reproducciones. Claro, tiene tres canciones por arriba de los 200 millones.
En tu cara.
En tu cara.
En tu cara.
Spotify no está funcionando bien en Italia. Capaz que Paul Young y Zucchero. Si pones Paul Young y Zucchero, ahí te va a saltar este.
Piu bella cosa.
Que es un temún, ¿no? Estoy a buena de pasarme a Eros Ramazzotti, pero no.
Comiste del sapo, sapito.
Pa' qué grande que es Eros. La versión
de Senza una Donna con Paul Young tiene solo 6 millones de reproducciones.
Una miseria. Una miseria.
Por algo no estaba en el top 10 de Zucchero.
No, ni siquiera entró en el top 10.
¿En serio, boludo?
Sí, claro. Sapo, sí. Piube la cosa, sapo.
No envejeció bien, entonces. Estoy repensando si repasar el disco de Corte Zucchero. Pero no me va. Voy a pasar.
Uno digno. Dame uno.
Uno digno no. Obviamente esto no es digno. Todo lo que está sucediendo en este momento no es digno.
Ajá.
Pero nos lleva a buenos lugares.
La Vela Puerca está mucho más arriba en cualquiera de sus temas que Zucchero, ¿no?
Y la versión de Eros Ramazzotti con Tina Turner, ¿sí?, de Cosa de la Vita. Tiene 200 millones de reproducciones.
Son humanas sensaciones.
Tina Turner y Eros Ramazzotti te pasaron por la cara.
Eros Ramazzotti no es italiano,
¿no?
Ay. Giorgio Moroder parece alemán.
Para, aguanta. Tírame de vuelta porque ese bajo sintetizado es todo. Es todo en esa canción. Acá. Y Zucchero también es de este paro, ¿no? Soft rock, ¿no? Mira viola ahí. Se parece que viene un tema de Slayer. Y después viene una balada. Sí. ¿No? ¿Por qué?
Sí.
Sí, son Indiabis.
Sí, sí, claro. Y después.
Ahí.
Son humanas en situaciones.
Qué tema, boludo.
Feeling happy, feeling sad. Claro, meta y meta. These emotional
transitions. Crema. All the
memories we've had. ¿Cuándo se va a poner de moda Italia de nuevo? Yes, ¿no? Siempre que Italia estuvo de moda, en Latinoamérica se vivieron grandes momentos.
Cuando vuelve el fascismo.
No, sapo, ¿qué es el sapo? Me estás matando.
Sí, sí.
Cuando Italia dejó
no está
bueno. Tampoco, ¿no? Como dijera, no,
está en un buen momento en Italia.
Golpeando la puerta.
Cuando Italia deja de estar de moda, a nosotros no nos va bien. Eso es lo que yo estoy señalando.
Que no.
Cuando Italia está de moda, nos va bien. Cuando Italia no está de moda, no nos va tan bien. Para pensar.
Pero ¿cuál es la serie histórica que estás comparando?
Italia de moda en los 90, no va bien. Deja de estar de moda en los 2000, crisis. Por decirte algo, para verlo en blanco y negro. Cuando Italia está de moda, Uruguay le va bien. Necesitamos que Italia esté de moda de nuevo.
¿Qué
¿Está
bien?
Mal?
¿Estás diciendo que con Italia y los blancos se vive mejor?
Bueno.
Vos sabés que... Zucchero sacó Discover 2, ¿no? O sea, es el segundo disco de covers de Zucchero.
Ajá.
2024.
¿Qué loco
Zucchero tocó
tenaz.
Este año acá. Alguien me dice...
¿Qué loco tenaz?
Estuvo en la de la Reta, Zucchero, el blusero italiano.
Llenó una sala Hugo Balso.
¿Sapo?
A de la Reta, boludo. Sale Eduardo Fabini. Zucchero, blues, el rock blues italiano llega a Uruguay.
Ya casi es un chiste, es una humorada en este programa. Sí. Que cuando el sapo va a tirar una canción, va a pasar una horrible versión de una canción que te encanta. Ya es casi como un chiste. Cuando el sapo va a hacer una canción de arranque, sí, bueno, ¿qué pasará? Bueno, Hell's Bells de AC/DC, pero hecha por un rumano en plan folk, y te la destruye, ¿no?
¿Vos dónde encontrás ese material? Creada por él mismo.
Claro, ¿vos dónde encontrás ese material? ¿Hay una página que es tipo malos covers de cosas?
El material viene a mí. No sé cómo, mágicamente.
Te lleva.
El algoritmo me lee.
Te llega. Dame una canción.
Discover 2.
Bueno, el sapo es la cabra. El sapo es la cabra de los malos covers, ¿no? Uh-huh. Este disco de Palito le sacó un jugo. Subilo.
Allá donde
nace el día. ¿Ese no es el bananero?
Ese es Zucchero.
Se parece YouTube. Mucho el bananero.
Estamos Zucchero. Viendo en YouTube una foto de Zucchero.
Es del disco de Star 2.
La maldita cabra de los covers pésimos de canciones excelentes.
Teclado de Charlie acá, por las dudas.
Bueno, ¿qué tenés de Zucchero?
Tenía dos para pasarles. Vuelve a cantar con Paul Young. Se encuentra con quien lo introdujo en el mercado norteamericano, una canción que desconozco. Hay una versión.
¿Le paga a Paul Young para hacer eso?
Yo calculo que Paul Young debe estar en la mano en este momento.
Silencio. Abre Palito. Como esto nunca vas a traer nada más, ¿no?
No.
Este fue tu pico de cabrismo en materia de covers nefastos.
Ya no puedo raspar más la olla. Hay un cover de With or Without You de Zucchero. No lo queremos escuchar, ¿no? No lo queremos escuchar.
Por favor, no.
Es una pregunta retórica.
La pregunta es si el sapo escuchó lo que va a pasar o solamente leyó el nombre y dijo, ¿qué va a pasar esto?
Mirámonos a los ojos, sapo.
Lo recontra escuchó.
Mirame a los ojos. ¿Vos escuchaste lo que vas a pasar ahora?
Lo recontra escuchó.
¿Y qué te parece que nos va a pasar en nuestras vidas una vez que lo escuchemos?
Van a tener otra mirada de la canción. De la canción que vamos a escuchar.
Ustedes no saben.
¿Pero qué es otra? ¿Cómo es otra mirada de una canción que nunca escuchamos?
¿Sabes qué? No, vas a tener la misma mirada de la canción.
No puedo tener misma mirada o una mirada distinta de algo que no he escuchado.
Voy a parar.
Para empezar, en todo caso, sería una oída, no una mirada, ¿no?
Está bien. Gracias, Nicolás.
Y además no puedo tener una igual o una distinta de algo que es cero.
Bien.
Vos conocés a la persona con la que trabajás todos los días.
Pero por eso quiero que me mire a los ojos y que me diga qué es lo que va a pasar conmigo después de esta canción.
Pero le preguntás si escuchó la canción. ¡Hoy! Te voy a explicar en qué situación está el sapo hoy. Si hoy Lucas Prodan revive y saca un disco nuevo y le dicen al sapo, acá tenés el disco nuevo de Lucas Prodan y al lado tiene el disco de Zucchero haciendo versiones, va a escuchar primero el de Zucchero haciendo versiones.
Obvio.
Sapo, volvió Lucas Prodan a la vida y sacó un disco nuevo.
Okay.
También tenés un disco de Zucchero que está haciendo versiones de canciones.
Dame de Zucchero, lo compro en vinilo.
¿Es así?
Nicolás, esto va a confirmar. Y voy a parafrasear a quién sino al gran Jaime Ross. Uh-huh. Que es una canción que tiene un gran chasis. Que vos podés hacer cualquier cosa con esa canción. Pero la estructura, digamos, ¿no? Cuando choca ese auto, ¿no? El chasis es lo que lo sostiene y hace que no se rompa.
O sea, me vas a presentar una canción chocada. O sea, me voy a sentir como en un siniestro de tránsito. Eso es lo que me querés decir.
Para algunos sí, para mí es un versión un... Que no difiere mucho de otras grandes versiones que se han hecho de esta canción.
Señores, lo único que les voy a decir es... Pónganse sus cinturones de seguridad.
Yo creo que muchos van a sentirse desilusionados porque no van a encontrar absolutamente nada en esta versión. Pero,
yo no creo que se desilusionen porque ya con el preámbulo que hiciste no esperan nada.
No esperan nada. Entonces, es una canción original de el maestro Bob Dylan. ¿Qué me miras? O sea, ¿te la pasé o no, Alvin? ¿Sí?
Es una de las canciones más covereadas en la historia de la música.
Exactamente. Sí.
A pesar de ser de las más covereadas. Sapo encontró una peor, seguramente.
¿Es All Along the Watchtower? ¿Es All Along the Watchtower?
No es All Along the Watchtower.
¿Es Like a Rolling Stone?
No.
¿Blowing in the Wind?
No.
No.
Bob Dylan hizo el original. El primero que hizo una versión alternativa conocida fue Eric Clapton en la década de 70. Quizás no la reconozcan. Ahora, cuando salió el Use Your Illusion, creo que el 2, y aparece esa versión de Knocking on Heaven's Door, ahí explotó mundialmente el tema.
Fue mundial, sí.
Fue mundial. Esto es disco Discover 2. Zucchero, le dicen Zucchero, ¿saben por qué, no? Porque de chiquito le decían azúcar, terroncito de azúcar. Zucchero, ahí le quedó. E incluye esta hermosa versión de Golpeando en las Puertas del Cielo.
Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
Saben apreciar las sutilezas musicales que hay detrás de la interpretación de Zucchero. Esa guitarra, esos sintes. Yo entiendo que no tiene el mejor inglés Zucchero. Yo entiendo que no es la versión más acabada de esa canción. Entiendo que habría que pasarla en 1.5 para que sea mínimamente radiable.
Por lo menos más corta, ¿no?
Es una canción larga, siempre lo fue. Pero para mí musicalmente es la mejor de todas las versiones que se hicieron de Clásico de Día.
Para la puta madre, sapo, realmente te superaste, vos. Fuera de joda.
Micrófono adelante.
Te superaste.
¿Quieres escuchar With or Without You?
Sí, obvio que sí, obvio que sí.
¿Vamos a hacer... ¿Después de la tanda?
No.
Poné With or Without You ahora. Poné ahora y cuando sea apropiado se la corta.
La matás.
No quiero hacer un disco, bloque sabiendo que vuelvo a esto. Perfecto.
Mira lo que es este siente.
Deja la zona.
Por favor. Esto me trae paz. Ya se vienen las fiestas y vos, ¿todavía no pensaste en los regalos de fin de año? Bueno, tranquilo, les voy a dar una idea buenísima. Say Cheese. Ahí tienen todo para que quedes como un rey, desde experiencias gourmet como catas de quesos y vinos, hasta cajas empresariales llenas de productos importados. Te hablo de patas de jamón crudo, quesos increíbles y delicatessen de España, Italia, Francia. Una bomba. celebrado el bloque de Zucker, quiero decirlo.
No te creo, no te creo.
No, yo
quiero decirlo, pero en definitiva no fue celebrado. Quise decirlo.
Si armo una lista de los peores covers de la historia de la música, del rock, para ponerlo un poco más acotado, ¿no? Probablemente este no aparezca por ignoto, pero debería estar, ¿no?
¿Este?
¿Para este? Quedaba más del disco.
Okay.
Es verdad, haciendo Adele. La puta madre.
Ve este inglés pulido de Harvard. Escucha.
Quiero llegar al estribillo a ver cómo mete esa nota altísima que mete Adele.
Increíble que haya gente escuchando este programa, ¿no?
Súper. Manden
mensaje,
no,
para saber.
Este
manden mensaje para saber si hay gente que lo escucha.
Ojos muy
de Se viene. Esperábamos poco, se cagó fuerte, y dio menos de lo que esperábamos. Es increíble.
Me veo muy tentado a picar el Discover 1.
No, me parece.
No. A ver, solamente vamos a ver qué temas tiene. ¿Sabes qué tema tiene Discover, Jorge? Y yo, y con esto te voy a tener. The Scientist, de Coldplay.
Quiero escuchar la versión que he metido de The Scientist.
Oh, tiene The Scientist. Alvin, ¿estás ahí?
Zucker haciendo The Scientist.
The Scientist. Y con esto vamos
Discover 1. Discover 1. Me interesa.
Temón.
Temardo.
Se apagan las luces del estadio. Se prenden los celulares.
Sí. A ver, ahora. No.
Zucker se arrima el micro, mira al público, cierra los ojos.
Chris Martin en la audiencia.
Come up to meet you.
Opa.
Tell you I'm sorry. Don't know how lovely.
Ese es Johnny Cash, italiano.
Cuando Johnny Cash escuchó Nine Inch Nails.
¿No? ¿O no? ¿O me equivoco?
Sí.
¿Se reivindica todo?
No se reivindica ni un pedo, sapo. A ver. Acá lo clave es como con Adele. Es ver cómo es el Nobody said it was easy. A ver cómo la mete. Ahora.
To the start, running in circles, coming up tails, heads on a science so
far.
Nobody said it was easy.
Esperaba poco y entregó nada.
Pero él no hace una versión idéntica, es un embole. Él encuentra la vuelta.
En realidad todas sus versiones se parecen a un mismo tema, ¿no? O sea,
me hace acordar mucho. Por favor, Alvin.
No le mete un agudo, buscalo, ni malo.
Buscalo, Alvin. Me hace acordar mucho el momento de José Feliciano con Sting, ¿no? Me hace acordar. Anda por favor Alvin a YouTube, pone José Feliciano Sting. O sea, me hace acordar mucho a la versión de José Feliciano, que básicamente hizo prácticamente que llorara Sting. No sé si, Nico, ¿vos te acordás de ese momento? Sí.
Tengo mucho mensaje, ¿eh? Me encanta Zucker, no sé si los covers, pero no me horrorizo tanto como Jorge. No entiendo, es muy exquisito, se ve.
¡No! ¡Sapo, tengo la vara bajísima! ¡No soy exquisito! ¡Tengo la vara más baja del mundo!
¿Quién es? ¿El Bruce Springsteen italiano? Sí, obvio. Yo te banco, sapo. La voz está entre Eddie Vedder y Chris Cornell. Sobrado en su carito. Tiene una versión de Jazz Bridge de
Sapo,
de
Pearl Jam. Te están mandando mensajes para cargarte, como cuando te escribe el sacapunta.
No te dejes adobar, sapo. Que no te tome el pelo la audiencia.
Esto es mejor que la entrevista con Sotelo, dice alguien por acá.
Bueno.
Sotelo generó esto, quiero que lo sepa.
Bueno,
también, ¿no?
Un poco es culpa de él, sin duda.
Ojo.
Ay.
Every move you make. José Feliciano haciendo un biotech.
Estamos en
el cine enfrente, ¿no?
No. Subile, por suerte no era cara, José Feliciano, porque no, ciego, ¿no?
Sí,
la cara de horror.
Subile. Every single day. Every
word you say. Every game. Paréntesis.
Esto era un homenaje a The Police.
No, no.
Esto era un homenaje. Lo convocaron a Feliciano para hacer un homenaje. Oh, can't
you see? Recursos. Oh, you belong to me. Claro, te la frasea ahí, ¿no? Y ahí está Sting haciéndole burlas enfrente a José Feliciano y como no lo ve.
No, tiene una cara Sting. No, por... Es muy parecido cuando... Alvin, búscalo también. Cuando se hizo aquel homenaje a Metallica en MTV, aquel aberrante homenaje a Metallica y apareció Snoop Dogg. Sapo, vos debiste odiar ese momento.
Pa.
Pleno 2000, el new metal estaba muy de moda. Los rockeros estaban conociendo un poco más al rap, amigándose con el hip hop. Se hace un homenaje a Metallica. Por ejemplo, creo recordar que Avril Lavigne hace una versión de Fuel. Muy buena, a mi entender, después la podemos escuchar. Pero lo peor es cuando Snoop Dogg hace su versión de Sad But True, si no me equivoco. Y ahí también, la cara de los integrantes de Metallica no fue tan jodida como la de Sting, porque Sting se agarró la cara, o sea, Sting realmente, o sea...
La pasó mal.
La pasó muy mal y, sí. Y no lo escondió para nada.
Es cara cagada también, ¿no? Porque...
La versión de Snoop Dogg.
Aquí se agarró.
Subiré.
Gio. Snoop Dogg up in here. About to rock out on y'all one time. You know what I'm talking about?
Gio. I want y'all to sing this right here. La música de fondo ahí grabada y él canta. Y así arranca.
Sube. Hey, hey, I'm your light. I'm the one who takes you there. Público acompañado. Es un presentador de un acto político, Snoop Dogg acá, ¿no? Agitando la barra.
Al menos los cuatro Metallica están copados, o al menos eso demuestra. No como Sting, no, le puso caras de asco.
La cara de estreñido.
Poema. Caras de asco.
Yo voy a despedir igual este bloque con
me voy a redimir.
Voy a redimir.
¿Te vas a redimir?
Voy a redimir.
No te creo.
Voy a redimir, es en
no,
serio.
No, no te creo.
Sí, sí, sí. Digo, yo pienso que me voy a redimir.
¿Qué vas a pasar? ¿Vas a pasar un cover?
Voy a pasar un cover. Obviamente, estamos hablando de cover, voy a pasar un cover. Porque alguien me reclamó, vos, con esa camisa que viniste hoy, no puedes pasar esta mierda. O sea, ese fue el mensaje. Así que vamos a irnos a la tanda con un cover.
Para cover de Motorhead, cover de Motorhead. Estoy adivinando.
Uno sé que va a sonar.
Estoy adivinando. Uh-huh. Uno que para mí no está tan bueno y que podrías elegir.
¿Sí?
No está tan bueno, pero tampoco es aberrante. Es la versión de Lemmy de Sympathy for the Devil. No es, o sea, es malo porque no es bueno, pero tampoco es tan malo que es bueno.
Bueno.
O sea, no es de esos que lo escuchás y como el de Feliciano te reís un poco. Está en la línea de que no da. Para mí el mejor cover de Sympathy for the Devil, superior al original incluso me animo a decir, es el de Guns N' Roses.
El de Guns N' Roses, el de Axel. Pero no, vamos a escuchar efectivamente
hijo de puta.
A Motorhead haciendo Simpatía por el Diablo. 3 minutos para las 7 de la tarde, se va la novia, se va fácil desviarse. Y ya, bueno, el lunes ya vamos a tener un arranque asegurado por el debate.
El debate.
Debate.
Va a estar el de Pettinati y Orsi, decís.
¿El partido cocinado ahí?
No. No. Puedo decir que el debate va a dejar.
No, me pregunto si que después del debate, después del post-análisis del debate que va a ocurrir. Vamos a tener tiempo para que se juegue alguna carta más que tenga algún impacto en el electorado.
La última ficha de cada uno.
Estás en la zona del barro, Nico.
Entrás en la zona Feldman.
Sí, claro, sabelo.
Ah, bueno.
La última semana es la de la campaña.
Ustedes son los que saben.
La campaña sucia se juega en la última semana. El indeciso, que está indeciso, está.
Y, pero vos decís que el electorado se va a jugar por la campaña sucia. La campaña sucia va a terminar definiendo.
No sé, pero si yo fuera
un indeciso.
Un mago negro de la publicidad electoral.
Que no lo sos, ¿no? Que no sos un indeciso.
No, sí, yo soy un votante. Si fuera el mago negro, la policía electoral.
Le voto firme, además.
Yo no, voto lábil.
Firme. Tengo una buena. Tengo un buen cover de Motorhead.
¿Para irnos?
Sí, ya.
Pará, ¿quién ganó el debate?
No hay debate. ¿Qué debate?
El debate de Orsi Delgado.
¿Quién va a ganarlo?
No, ¿quién ganó? Sí, ya está.
¿Cómo no,
¿quién
no ganó?
La previa se ganan los debates.
No te lo puedo decir ahora.
No, sin no, el dato, no, pero el lunes lo analizamos.
El lunes lo desmenuzamos.
Nos animamos a decir quién ganó el debate.
Sí, obvio.
¿Quién ganó el debate, Alín?
El aburrimiento.
El aburrimiento.
El conservadurismo.
Una respuesta.
No es la versión de Sympathy for the Devil, que a mi entender no está entre las mejores versiones que hay de esa canción.
Sí.
No hay como fallar con esta canción. Canción de Judas Priest, sapo.
Oh,
Breaking the Law por Motorhead. No hay cómo fallar. Y con esto me despido.
Chau, chau. 3-0 transmite a la Celeste. Está el Mati ya a punto de entrar en controles. Nos vemos.